Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas, gamers. Encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos. A ver si hoy sé vocalizar porque hemos vuelto, así que todos a jugar.
Bonito objetivo, pero no lo vas a cumplir.
Es muy posible que no, de hecho lo intento siempre y no lo consigo nunca, o sea, es totalmente cierto. Arratsaldeon, Iñigo Sendino.
Arratsaldeon, Gaizka. El programa de hoy se subtitula Gaming Room, el programa en el que haremos bullying a Gaizka.
El programa en el que haremos bullying a Gaizka, como si este fuese el único. Becario, buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estamos.
No, tú para hablar no estás, que tienes cadenas en las piernas.
Vale, ok, perfecto.
Tú para hablar no estás.
Pero todavía no me habéis tapado la boca, todavía puedo insultarte. No,
¡Miquel,
no.
Trae la cinta!
Bueno, caballeros,
Miquel, trae la cinta. Qué maravilla. ¿Qué haces aquí, Becario? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has venido?
Otra vez, ¿eh? O sea, me hace gracia porque siempre empieza así, es como, ¿qué haces aquí?
Digo, yo, pues, siempre que tenemos que meter en nómina y siempre le metemos en nómina, pero es que el doble de cero sigue siendo cero, entonces... Ese meme lo llevamos haciendo...
No cotizo ni para atrás, ¿eh? O sea, esto es...
Iba a decir, ese meme lo llevamos haciendo los 5 años que tenemos en Gaming Room. Mentira, ese chiste se va haciendo los 25 años que lleva esta radio viva.
Básicamente. 25 todavía no.
Casi. ¿Cuándo es el 25 aniversario de Euskadi Digital?
El 25 aniversario de Euskadi Digital es en 2026.
Es en 2000... ¡Bueno! Mira. ¡Bueno! Aquí al lado. Estamos al lado.
Está en nada ya.
Quiero mis bodas de plata. O sea, ya está, tío. Bueno, ya está.
Bueno, ¿qué hago aquí? Pues me habéis llamado. Ha fallado el colaborador, invitado, lo que sea. Y yo estoy aquí siempre pues para saltar... a mí se me da muy bien hablar.
Es como Superman, le pones la linterna, o sea, como Batman, le pones la linterna esta de luz con un iconito del Baldur's Gate y viene.
Vengo corriendo, sí, soy como los aliados, tengo 3-4 frases como en Pokémon, ¿sabes? Y ya está, ya estoy aquí.
Qué cositas. Llevamos diciendo esto desde enero aproximadamente, sí que es cierto que hemos tenido programas algo mejores y también algo peores, pero bueno, llevamos diciendo esto desde enero y no va a ser ahora cuando dejemos de decirlo. Desierto de las noticias. No tenemos una puta mierda. ¿Por qué? Porque entre enero, que son los The Game Awards y algún lanzamiento así esporádico, y junio, que es... iba a decir Games Developers Conference. No, efectivamente, el Games Developers Conference... Joder, el Games Developers Conference es ahora. Pero no tiene que ver, porque no me han presentado nada interesante. Entonces, hasta junio, que tenemos el E3, no E3. A todo esto, lo mencionamos en el programa anterior, no estoy seguro. ¿El E3 lo hemos mencionado?
No lo sé. ¿Y el drop?
No lo sé.
No, voy a tener.
Buah, pues os voy a contar ahora sobre el E3. Claro que sí. Es muy posible que lo tuviese pendiente.
No ha habido reacción ninguna por parte de Nidaiska ni de Miquel.
Es que no me hace falta. Bueno, yo me he echado para atrás y he vuelto para adelante, que es lo que hago siempre. O sea, déjame.
Después de no sé cuántas temporadas con esta música, es la de. Tú pones el drop y. O sea, vamos a volver a probar esto porque.
¿Qué es lo que quieres probar, Ñe?
No, por Dios, vamos a estar aquí en bucle.
En fin, que me la suda. A lo que te voy. Que no he puesto el E3 en el guión, pero me quiere sonar que no hemos hablado del E3. Así que tendré que literalmente improvisarme una noticia sobre el puto evento. De coño. O sea, Gaming Room en su puto prime, como tiene que ser. No tenemos una puta mierda de noticias. Entonces venimos con lo que llevamos puesto. Tenemos 6 noticias con 2 vídeos, bastante potencia de fuego. Y vamos a hacer lo que podamos, porque de eso se basa esto.
Pero es que cero reacción, me encanta. O sea, esto es.
Lightway, no reaction. O sea, de coña, en fin. Bueno, a lo que vamos con... Siempre me lo cortas, no me lo vas a cortar. Le voy a dar yo paso. Cállate, Íñigo Sendino. De verdad, siempre hago lo mismo. Siempre estoy hablando yo y lo ponen por encima. Borja, dale.
Hoy en Gaming Room.
Gracias. Comentaremos las últimas noticias, incluyendo las specs de la PlayStation 5 Pro filtradas, el dilema de las PlayStation VR 2, más cosas de Play y el nuevo agente de Valorant.
Por otro lado, hablaremos sobre el Mario Day, sobre la llegada de juegos de GOG a Amazon Luna y sobre los Neo NPCs de Ubisoft.
Y por último haremos un breve repaso a la situación actual de los eSports y Miguel de Mano del Friki nos traerá un libro sobre la historia de Dreamcast. Comenzamos.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. We'll be right back.
Estábamos esperando ese golpe de la música para empezar. Efectivamente, como
qué maravilla de sintonía. Ver,
todos los videntes que estáis en Twitch apoyándonos y que os animamos a que os suscribáis, ya sea con Prime o sin Prime.
Hostia, tenemos 6 subs.
Si es con Prime, mejor, porque así nos cuesta un duro. Si es sin Prime, pues...
también se agradece.
Pues también se agradece. Y si no, os doy nuestro PayPal y directamente. O sea, quiero decir... Si alguien
donaciones.
Dice, si alguien dice, pásame el enlace de PayPal, lo hago ahora mismo y se lo paso. No hay problema. En fin, al igual que nosotros necesitamos dinero, pues Nintendo también necesita dinero.
Le falta dinero.
Le falta dinero a Nintendo. En este caso...
Nintendo nunca tiene suficiente dinero.
Nintendo necesita dinero.
Mientras haya niños que se llamen Luigi en orfanatos de Italia, Nintendo necesitará dinero.
La vez que la has quitado cada vez.
Va a hacer ese mismo chiste, pero yendo por otro lado. En fin, para...
Esto es... Bueno... Para los fieles oyentes y espectadores sabréis a lo que nos referimos, y si no, pues ya lo encontraréis por YouTube.
Efectivamente.
Es una maravilla.
Bueno, es que es el programa pasado también lo hizo, o sea, quiero decir. En fin, para aumentar las arcas de Nintendo...
Y creo que luego, en la sección de Miguel, lo haré otra vez.
¿Me podéis dejar avanzar?
Dale, este es el programa en el que le hacemos bullying a Gaiska.
Bueno, mira. Y ahora no hablas, payaso. Ahora hablamos y yo.
Voy a apartar el micro antes que se acerque, que lo voy a venir ahí.
¡A que se me oye desde el tuyo!
¿A que no?
Se ha picado ahí, bueno, el micro, sí, ¿eh? O sea, sí, nos sí. Lo va a romper.
Sí, sí, se oye todo.
Déjale. Continúa, por favor.
Vamos a hablar del sistema, entonces, para lucrarse de esto. Que es básicamente vender más juegos, y dentro de vender más juegos, pues una de las cuestiones es sacar cositas nuevas. Una de las cositas nuevas
no está mal.
Es lo que viene siendo a ser una nueva película de Super Mario. ¿Por qué? Pues porque, no sé.
¿Y por qué no?
Les apetece. O sea, quiero decir, la verdad es que la anterior salió bien. Así,
joder, la película estaba guapísima.
Está muy bien. Sorprendentemente, está más que decente.
Pon a gente hablando, Íñigo. Pon a gente hablando.
Sí, es que estaba mirando qué es lo que tenemos, pero es...
Pon a Miyamoto hablando, por favor.
Déjame, que yo estoy en ello. Tenemos un vídeo de Shigeru Miyamoto aquí presente.
Que es tu padre.
Hablando. No es mi padre. No nos espera, a ver, ¿nos parecemos a algo?
No lo veo ya, no, me loco.
Bueno,
¿eh?
Aquí en la ondita que nos hace el pelo, pero yo tengo el pelo mucho más largo. Pues no.
Bueno, hombre, decir, pobre hombre, es mayor ya.
Quiero decir, no. Básicamente, lo que han anunciado es que va a haber una nueva película de Super Mario con el mismo estudio, que va a ser Illumination, que se va a estrenar. Ah, tenemos a Luigi aquí.
Sí,
no, yo... Luigi no, lo de la izquierda.
Ah, sí, también tenemos la lata.
Ah,
bueno, esto realmente
es que me acuerdo
lata.
Que lo abrió, creo, en Gaming Room.
Sí, de hecho, el
taste. Hicimos la cata.
El taste test de esto se hizo aquí. En Euskadi Digital y,
y más concretamente en Game, o sea, ¿no?
Quiero decir, si quieres, me paso del resto de la noticia hablando con estas dos cosas en la mano, pero ¿qué sentido tiene? Mira, soy Luigi y yo soy Luigi.
Así, pues te van a demandar.
Claro, eso yo ahí quieto. Y, o sea, sí, creo que desde que llegué aquí por primera vez hace cuánto, sí. ¿3 años?
A ver,
cuatro. Esto,
cuatro.
Ya, mira, voy a aprovechar y en vez de contar la noticia, voy a aprovechar para hacer una pequeña guía de las cosas que hay en nuestra vitrina.
Qué maravilla. Esto es, que no es una vitrina.
Esto es la vitrina de las cosas interesantes. El Luigi, por cierto, nos lo regaló. Ibai Genizaja de First Person Gamers. Bueno, no, de hecho me lo regalaron a mí. No nos lo regaló, me lo regalaron a mí en conjunto todos los de First Person Gamers. Porque, a ver, quiero decir,
ya empezamos.
No es que yo me lo esté inventando, pero es que la forma para metérsela por el culo, o sea, literalmente.
Ese es Íñigo
Sendido. Vamos a ver, gente.
Ese es Íñigo Sendido.
¿Qué clase de programa es este? Vamos a ver.
Tenemos también un disco de Bilboiría. En este disco canto yo, ¿eh? Yo esto no lo he contado.
¿Cómo que no? ¿Eh?
En este disco canto yo. Aquí,
¿pero por qué supone que estamos hablando de esto?
Me encanta, o sea, lo que es Game Room ahora. O sea, el lore se mete conmigo. O sea,
aquí, el lore este.
Que el disco parece un vinilo, pero no es un vinilo. Pero es que además.
Íñigo, te has puesto a lo de meterte cosas por el culo y han bajado los viewers. No sé cómo lo haces, tío.
Pero es que además grabamos una canción.
Han vuelto.
Aquí, Gora Gueta Gutarrak. Aquí, una canción con puesta por Xavi Aburruzaga, y grabamos una canción en la que uno de los versos dice ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sarean Sear, Murgilus Serenser. ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Por Dios!
No lo encuentro.
Y Baisabales Damear, Murgilus Serenser. Pues esto. Es, sí. O sea, la letra está hecha.
Las barras, las barras. Sí, sí, sí.
Con los
barras.
Pensalas.
De Viloiría. Y ahí está mi voz. Hay discos de colegas. Muchos discos de colegas. Está la taza de. ¡Oh! Che, espérate. Aparte, yo no sabía dónde estaba esto. La taza de la velocidad absurda está aquí.
Sí.
Pero es que además. Hay
las cervezas de Zurito.
Un Zurito. Que esto fue un patrocinador de cervezas de Euskalpop. ¡Por cierto! ¡Gaizka!
Íñigo Sendino ahora mismo se está convirtiendo en mí con el TDAH que lleva encima. Sí, ¡es de coña!
¡Euskalpop! ¡No hemos hablado de Euskalpop! Espérate, que me acerco el micrófono. ¡No hemos hablado de Euskalpop!
Estoy viendo Sendino. En fondo a Miyamoto ahí, el pobre. Intentando hacerse oír.
Miyamoto, adiós. ¡No hemos hablado de Euskalpop! ¡Gaizka! O sea, ¿en qué mundo...? No hablamos de Euskalpod cuando ya tenemos fecha, sitio, gente, patrocinadores...
Espera, becario, vamos a hacer ahora mismo el sketch de Euskalpod, ¿vale? Tú me tienes que disparar preguntas y yo tengo que contestártelas como si estuviésemos haciendo un sketch de un minuto. ¿Queda claro?
No mucho, pero vale, vamos allá.
¡Hola, becario!
¡Hola! He oído una cosa extraña, un
Euskalpod, el 13 de abril, iba a decir Bilbo Rock, mentira, en la perrera, en la sala conecta.
Perdón.
¿Qué?
O sea, sí, está aquí, no, es que tengo que parar este sketch. Está aquí, fuera música.
Espera.
Está aquí el coordinador de las jornadas vascas de podcasting. ¡Y no puedo ser yo el que diga las cosas!
Bueno, ¡no! Podemos redirigir porque atención. A ti ya te han visto mucho.
Vamos a redirigir la atención. ¡Anda! ¿Y en qué consiste?
Espera.
Por favor, sígueme el tempo, venga, que esto no puede ser.
¡Digo, joder! ¡Acelera!
¿Qué?
¿Y en qué consiste?
Bueno, pues Euskalpod son unas jornadas maravillosas donde hacemos podcast en directo y reunimos a la comunidad del podcasting vasco para que por un día sea su día grande, el día de Euskalpod.
¡Qué espectacular! Perdón, sí, continúa. Sí. No, estaba haciendo adlibs.
Perfecto. Va a ser el día de Euskalpod, va a ser el próximo. Es que tengo el micrófono en medio, no sé dónde paro, pero va a ser el próximo día 13 de abril. Va a ser en La Perrera, en un sitio muy bonito que ha hecho el Ayuntamiento de Bilbao con cosas de juventud y modernidades y tal. Y vamos a tener podcasts muy interesantes que todavía no podemos desvelar.
¡Hala! ¡Ya empezamos!
Pero uno de ellos va a estar presentado por don Gaizka Carmona. Un aplauso.
Pues, ahora sí tienes la cámara. Es que bien. Hala, continuamos, por favor.
¿Y esto qué tiene que ver con la economía de Argentina?
Quita la cámara. Quítale la cámara, ya está bien. Ya,
bueno, ya he chupado demasiado.
Bueno, vale, quítame la cámara y devuélveme la música, por favor.
¿Alguna pregunta más, Íñigo?
¿Necesitamos entradas? ¿Es gratuito?
¡Es gratuito!
¡Mira, una buena pregunta!
Yo no sé nada de esto.
La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Y todos los detalles los vais a tener durante los próximos días en la web de Euskalpod, www.euskalpod.eus.
¿Habéis oído, no?
Euskalpod, una iniciativa de la asociación Euskonet.
Madre mía. Ahí está, como tiene que ser, qué maravilla, ¡ole!
Simples.
Llevamos 13 minutos, hemos hablado medio como mucho de videojuegos.
¿Cuánto duró la intro que hicimos con Xavi hace dos o tres programas?
20 minutos.
Correcto.
Muy bien.
Por ende, vamos sobre el tiempo.
Ya estamos introducidos. Voy a dejar hablar.
¿Quieres que te pase a Luigi?
espera, que
te vuelva a esos sitios.
Espera, que ha puesto Mikel en el chat. Tipi tapa, Euskalpod.
En fin.
Locurote.
Oye, en la introducción de Sarean Sear de esta semana, que
vamos a hacer la misma puta gilipollas.
Sarean Sear dentro de un rato en Euskadi Digital y en la web y eso.
Sí, porque el récord y esas cosas.
Hemos hablado también de la Corrica y de las movidas que ha habido en internet. Rollo, hay gente que sale en la radio pública que no habla euskera súper perfecto. Señora, yo tampoco, ¿vale? Cálmese.
Perdón, lo intento,
Íñigo,
¿vale?
Perdón, lo intento.
Íñigo,
algunos lo intentamos.
Íñigo, de verdad, esto de hacer podcast en idiomas inventados...
Es que se ha inventado, en fin,
sí.
Es que no puedo con ese comentario, me hizo mucha gracia.
Bien.
Me hizo mucha gracia.
Tengo que seguir con la noticia.
Sí, de hecho sí.
Eso.
De hecho sí, para una puta noticia que tienes, cuéntala.
Por Miyamoto, dale.
Noticia mientras recojo la vida.
¡No!
En fin, pues Miyamoto dijo eso, que iba a haber una nueva película de Super Mario hecha por Illumination, que se va a estrenar el 3 de abril de 2026 y que probablemente en Estados Unidos y en el resto del mundo probablemente también. Y bueno, no se ha contado qué van a contar, Pero bueno, alguna trama se inventarán.
Se espera que haya mundo nuevo, sí que es cierto.
Por otro lado, también en el vídeo se recuerda que el próximo 23 de mayo se lanza Paper Mario La Puerta Milenaria, el Luigi's Mansion 2 HD el 27 de junio, y en el emulador integrado de Game Boy van a aparecer durante los próximos... Doctor Mario, Mario Golf y Mario Tennis, las versiones de Game Boy, como decía. Uh-huh. Y todo esto en un vídeo de 2 minutos y medio, porque Nintendo...
Prefiero las presentaciones cortitas. La última vez el Pokémon Presents fue de 8 minutos... El Partner Showcase, creo que fue de Nintendo, también fue como de 12. El Xbox fueron 15. O sea, presentaciones cortitas, gracias. ¿Por qué? Porque estamos todos en contra de la PC Gaming Show de 3 horas y media de E3. Gracias, buenas tardes.
Sí.
Tú, qué puto asco nos dio. La PC Gaming Show con sus 3 horas y media y la Future Game Show, que es peor, con otras 3 horas y media. Para literalmente que aparezca dos señores, o una señora y un señor, o dos señoras y un señor, o me la suda, haciendo su sketch aleatorio y súper irrelevante. Para luego ponerte un tráiler de 15 segundos. Y luego salir ellos haciendo gilipollas durante 5 o 10 minutos. O sea, la única de hacer sketch que te compro fue la que hizo Devolver Digital, que la vi entera, era media hora. No eran 3 y media, era media hora.
Normal.
Y hizo un sketch en el que hicieron como 4 presentaciones de juegos. Pero los 4 juegos eran putos juegazos con su tráiler y gameplay de 2 minutos y medio. Y luego ellos hacían su sketch, que además estaba todo como super hilado y su puta madre, era precioso. O sea, eso sí que era una obra audiovisual. No lo que hacen la puta PC Gaming Show, que me duermo a la mitad, Dios. Si es que aguanto la
cortito.
Mitad. Teniendo en cuenta que tengo 19 años, no aguanto la mitad. Aguanto 20 segundos y 40.
Gracias.
Y 40 si me pones gameplay del GTA 5. Porque si no, una polla. O sea, no hay manera. No se puede. Así que eso.
He mirado a cámara. No, sé que no tenía cámara mirándome ahora mismo, pero he mirado a cámara como en The Office. Había una referencia por ahí metida, no lo sé. Continúa, por favor.
Así que nos quedamos con eso. Miyamoto, te queremos, claro que sí.
Perdona, se lo debería decir yo, si acaso.
He dicho te queremos, plural.
Plural, vale.
Miyamoto, te queremos. Miyamoto, queremos. Vamos a llevarnos una cámara al cine a reaccionar a la peli de Mario. No, porque no nos llamamos Luigi, pero Nintendo nos denuncia igual.
No. Nos espera un formateador en la puerta, te digo yo.
O sea, yo estoy seguro
puto DRM.
De que Nintendo va a proceder ahora que saben que esto es un amigo de Luigi. Además, es que se ve bastante claramente el geto de Luigi. Creo que nos va a denunciar todos los Gaming Room presentes
todos.
Y pasados por copyright porque sale Luigi.
Derechos de autor en YouTube.
No, lo dudo,
Íñigo,
ni un segundo.
Para que nos desmoneticen los vídeos, primero tenemos que monetizarlos. Tú lo sabes, ¿verdad? Perfecto, estupendo. Gracias, Nintendo.
Le he hecho sonrisa a rollo, tú lo sabes.
Y toca hablar de PlayStation 5 Pro, porque parece ser que se han filtrado sus specs. Me gusta.
¡Pro!
Me gusta, me encanta, claro que sí.
Vamos a ignorar eso.
La gente la estaba esperando y aquí está, efectivamente, ya nos la han presentado. Entonces, tenemos nuevas specs técnicas que vamos a pasaros ahora. Pero antes de eso, quiero mencionaros una cosa, y es que vosotros sabéis cómo nosotros somos prensa especializada de videojuegos.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Vale. Pues digamos que hay gente no tan prensa especializada de videojuegos. Que he tenido yo que buscarme un poco las castañas para encontrar las nuevas specs de la Play, porque me he encontrado una página en la que te ponían, sí, el rendimiento sube y no sé qué, no sé cuántos. ¿Sabes qué me he encontrado como punto literalmente de specs adicionales?
Sí.
Sube un 35%, agárrate a la puta silla, Íñigo Sendino.
A ver.
Sube un 35% el rendimiento del audio. ¿Cómo subes el rendimiento del audio en un 35%?
¿En qué?
Vale. A ver, aquí somos técnicos, o sea, de audio. A ver, vamos a ver.
Perdón.
Entonces, yo os pregunto.
Aquí hay dos técnicos de audio, además muy...
¿Cómo subes el 35% el rendimiento de audio?
Además de eso, yo te digo otra cosa. En tu cabeza, vamos a hacer la recreación como si esto fuese Inside Out.
Venga.
En tu cabeza estaba la ira diciendo... ¡Pero dame las especificaciones! ¡Dame la data!
¡Dame números!
Es que es lo que quiero.
Me he puesto hasta rojo y todo.
O sea, yo he tenido conocidos que no voy a nombrar, pero yo he tenido conocidos que literalmente me decían la de...
Sí.
Me he rayado de repente. Yo tenía conocidos que me era la de... No, es que yo lo que quiero es ver el benchmark de la gráfica o de lo que sea. Yo en plan, no.
¡Dame la data!
Es que yo lo que necesito son los números, claro. Tú te pones a ver los benchmarks, perfecto. Vamos a poner comparativas absurdas. Tienes X gráfica y gráfica. Las ves en juegos con el resto del hardware. El resto del hardware es el mismo. Y verás, ves en juegos. Y de repente en este juego, esta gráfica te saca, imagínate, 12 frames más que esta gráfica. Vale, pero en otro, esta gráfica, que era la que antes te había sacado 12 menos, ahora te saca 6 más.
Vale, pero...
¿Por qué? Porque es independiente al juego. Yo no quiero benchmarks, yo quiero números. Gracias.
Pero, eso. No, es que antes el chiste era como que, mira, esto está lleno de números, así que se encarga Gaiska, efectivamente quiere números.
Efectivamente.
Hay números.
No, pero es que además, yo iba a hacer la pregunta, perdón, de lo del 35% de rendimiento de audio.
Es que no tengo ni puta idea, no lo entiendo. Es que no está puesto, de hecho, porque me da puto asco. O sea,
¿Dónde? Dame la data. Ahora estoy
control F, ¿dónde está el control F?
Me lo he encontrado en una página que no voy a nombrar, pero que además tú y yo conocemos, claro, y hemos tenido cercano contacto con ella.
¡Ah, sí!
Sí que sabes, pero, o sea, es la de cómo cojones...
¡A esa página yo le tuve que ceder una entrevista! No, es verdad.
No, pero bueno, en cualquier caso, que es la de, cojones, no sé, si me vas a dar specs, dame specs de verdad, y specs técnicas. Entonces he recurrido a otra página en la que efectivamente sí que tienen specs técnicas.
Perdón.
¿Qué
perdón.
Pasa,
es,
amigo?
Es que yo me estoy dando cuenta de una cosa. Estamos hablando de filtraciones.
Sí.
Eso, sí, esto no, sí, no, sí, para, sí. No parece,
dicho,
ser oficial.
Te he dicho que las noticias de hoy son una mierda y que íbamos a ir con lo que íbamos a ir. Pero realmente esto tiene mucho sentido. Las que he encontrado tienen muchísimo sentido.
Vamos a hacer la recreación de Inside Out. La Joy de Gaiska, o sea, la que más o menos equilibra todo, diciendo, bueno, de algo que tendremos que...
De algo tendremos que subsistir. Que
la depresión diciendo, menudas noticias de mierda. Sí. Y la ira diciendo, ¡dame la data!
¡No hay suficientes números!
Hostia, un día tendríamos que hacer...
¡Los números, Mason! ¿Qué significan? En fin, esta es la segunda vez consecutiva que estoy en el programa y les rompo. Y no sé cómo lo hago.
A ver, guys, que compórtate, que está aquí tu madre.
Ayuda,
en fin, no veis,
claro, ¡madre!
No veis el guión, pero es una pantalla entera. O sea, bajas, es una pantalla entera de numeritos que para mí.
Y digo, pincho mi pantalla. De hecho, en lo que pinchas mi pantalla voy a buscar la otra. ¿Cuándo fue que hablamos de Nvidia?
No sé si tengo tu pantalla.
Creo que es mejor que lo tengamos a la vista, porque si esto me lo dices así al aire, yo no voy a entender nada, lo siento mucho.
O sea, mira, es que te quiero enseñar una cosa muy graciosa que fue cuando... Ah, no, lo tenía en una sección de Sarean aquí, creo. Tenía aquí un miscelánea o un cosas. Por aquí tenía content para otros programas. Nvidia CES, aquí está. Vale, para que os hagáis la idea. En este programa... Aquí está abierto, ¿no? Sí, está abierto. Vale. Entonces, en este programa lo que vamos a mencionar es esto, que os lo voy a comentar yo ahora para que lo entendáis. Pero yo me acuerdo que hicimos una sección en Sara en la que Íñigo me dijo, bueno, vamos a hablar un poco de las cosas que ha presentado Nvidia y tal, ¿vale?
Ajá.
En enero creo que fue. Y le dije, vale, lo que Íñigo no sabía es que yo me iba a hacer una puta investigación de mercado y le iba a aparecer con este puto trasto.
Sí.
Que era tabla tras tabla tras tabla, sí. Número tras número tras número. Sí. Eran tres caras de putos datos.
De lo que, por cierto, no hablamos de nada de esto.
Mentira,
por...
hablamos de todo.
Bueno, de todo realmente lo que te dije era obviar las tablas, entonces obviando las tablas solo quedaban...
El resto de mierdas. Pero venía aquí con, o sea, venía aquí literalmente con explicaciones y todo, ¿eh? O sea, con textamen, es la hostia.
No sé, yo
números.
Estoy perdiendo la cabeza
ya. Vamos a proseguir, entonces.
Nos encanta.
Lo que os quería comentar, que... Uy, joder, se me está yendo la mierda. Mira, me dice padre que también está. Y la perra, tenemos dos viewers y medio.
No, pero que están aquí, no es que están aquí, que es que están ahí.
Bueno, sí, técnicamente, pero bueno. Ah, de hecho es verdad. Ah, claro.
¿Quieres
invitar? Me ha costado procesarlo.
¿Quieres invitar?
¡Madre, quiere entrar!
O sea, quiero decir, madre, tu padre debería aparecer en algún momento en este programa.
De momento va a ser como el hombre misterioso, mi madre va a ser la madre misteriosa.
¿Te imaginas que de repente abre la puerta ahora?
Sería muy de meme. O sea, seríamos los que abres la puerta y en plan, hola madre, que no salga en cámara ni hostias, pero hola madre.
No.
Se comentó mi Jerry, ¿no? Que se veía hasta aquí.
Bueno, a lo que vamos.
Sí, por favor. Números. Números, Mason.
La Play 5 frente a la Play 5 Pro. La única diferencia realmente respecto a CPU, por ejemplo, que tiene la Play 5 Pro es un modo turbo. O sea, hemos vuelto a los años 1990 en el que tú tienes un botón que hace turbo. Pues más o menos lo mismo.
Pero es que mola.
Literal.
Pero sabías que los botones que hacían turbo no hacían turbo, sino que hacían turbo al revés.
¿Cómo que turbo?
esto no,
o sea, le subía la frecuencia a la CPU.
No, le bajaba. Normalmente los botones de turbo lo que hacían, bueno,
compatibilidad.
Ha habido un momento en el desarrollo de los videojuegos, que esto creo que en alguna sección también lo hemos comentado, en el que las velocidades de los juegos iban atadas a la velocidad de la CPU y era constante, más o menos. Entonces, en un momento en el que las velocidades empezaron a subir, uh-huh, se empezaron a poner botones de turbo
para bajar a una frecuencia a la que el juego era corrible, normal.
Efectivamente. Ya, entonces, sí. Los botones de turbo...
De hecho, Íñigo, tengo un pequeño spoiler, coña mala para ti.
Dime.
Eso no es algo que ya hemos mencionado en algún programa, es algo que mencionaremos en algún programa. Íñigo me ha entendido con esa referencia.
Bueno, escúchame, o sea,
Íñigo me ha entendido.
La vida. No, pero no.
Sí,
no.
Mencionaremos.
Pero creo que también lo hemos mencionado.
Bueno, que hemos mencionado no sé, pero que mencionaremos.
Bueno, están hablando en un idioma un poco crítico, yo no sé.
Estamos haciendo el récord, estamos literalmente doblando espacio-tiempo este coño.
Efectivamente. O sea, en fin. Era Tenet la película donde hacían así.
A lo que voy, que realmente la Play 5 es un trasto que me raya mucho. ¿Por qué? Porque en CPU le sobra de cojones, o sea, al revés, le falta de cojones, pero luego tiene un huevazo de mierdas y cosas que no le hacen falta. O sea, tiene 16 gigazos de VRAM, que en verdad no son 16 gigazos de VRAM, son 16 gigas de RAM como concepto, que se puede usar íntegramente como VRAM. Pero aún así, o sea, si en caso de que sea necesario, puede usar 16 gigas de VRAM. Pero la CPU, literalmente, son 8 cores, 16 núcleos, que es una burrada, a 3,5 gigahercios, que es una puta mierda a día de hoy. Y la Play 5 Pro lo que va a tener va a ser un turbo de 3,85. No llega ni a los 4 GHz. Mi portátil del 2017 tiene 4 GHz de CPU. O sea, es algo que no entiendo realmente. Pero bueno, luego, en unidades de cómputo, para que se os deis la idea, subimos de 36 a 60 núcleos, de locos, y de RNDA2 a versión 3. Básicamente, más potencia. Gracias. Inteligencia artificial y movidas. Rendimiento, teraflops. Estamos hablando de un triple. Es una barbaridad. Aunque sí que es cierto que se supone que la frecuencia de gráfica baja un poco, no debería afectar. Pero rendimiento real, porque teraflops son cantidad de unidades de operaciones de punto flotante que puede hacer por segundo el trasto en cuestión. Es decir, que tenemos 33,5 teras frente a los 10,23 de la Play 5. Parece ser que ahora la VRAM va a ir un poquito más rápido, en lugar de a 14 gigabits segundo a 18. Y la memoria disponible para juegos va a pasar, lo que decíamos en la VRAM, va a pasar de ser de 12,5 a 13,7, que se nota mucho. Y básicamente en interfaz de memoria, 256 bits enormes como ellos solos, a 576 gigas segundo de VRAM, frente a los 448 que nos daban antes. Pues es un aumento de un 20, un 25%, es una burrada. Entonces, rendimiento total, el triple. ¿Y cuál es otra de las cosas que más gracia me hace, de hecho? Lo que comentamos, PlayStation 5 Pro ofrece mejoras en forma de resoluciones de renderización más altas y más efectivas a través de silicio personalizado y de machine learning aplicado en, agarraos a la silla, PSSR. ¿Qué cojones es esto? PlayStation Spectral Super Resolution.
¿Qué cojones es esto?
Por si os suena de algo el DLSS de NVIDIA, es
sonar.
Deep Learning Super Sampling. Y el FSR de AMD es el, la F no sé qué es, Super Resolution, no me acuerdo, pero el Super Resolution. ¿Qué hacen todas estas mierdas que son la misma tecnología a fin de cuentas? Lo que llevamos comentando 30 millones de programas. Cogen la imagen, la renderizan a una escala más pequeña, pues si estás jugando a Full HD la renderizan a, me lo invento, 720, y por inteligencia artificial con núcleos especiales la escalan. Por ende, como las estás renderizando realmente con tu hardware a una resolución más pequeña, lo que estás quitándole de resolución lo puedes conseguir en frames. Porque luego tienes otros núcleos encargados de escalar a Full HD. Entonces lo que tienes es que el juego corre mejor, más fluido.
Pero con una calidad de imagen un poco peor, puede ser.
Con la calidad, eso, esa es la movida. Tienes que encontrar el punto intermedio. ¿Por qué? Porque tú puedes escalarlo, por ejemplo, de un 70% de imagen a un 100%, de un 75% a un 100%, te lo puedes escalar a un 25%. O sea, tú puedes renderizar un juego que tú vayas a jugar en Full HD, lo puedes renderizar a 240p. Ahora,
Ahora
la escalada que va a meter va a ser horrible. Entonces, por lo general, para que los números habituales suelen ser que para que quede bonito y consigas un rendimiento notorio, renderizarlo a un 70%. Esa escala que suele ser, en este caso, pues si es Full HD, 720. Algo así.
Vale.
Si lo vas a jugar a 4K, pues es bastante recomendable que lo escales desde 2K. No desde mucho menos, porque si lo escalas desde Full HD sería un 50%, ahí ya es cuando le va a costar. ¿Cuál es la movida también en este caso? Que le viene muy bien esta tecnología, ¿por qué? Porque la Play 5 Pro, efectivamente, a diferencia de la Play 5 y que lo ponía en la caja, ahora os cuento la historia, sí que es 8K. En la Play 5, en la caja de la Play 5, si os fijáis, arriba a la derecha aparecen muchas tecnologías, muchas hostias, y pone que es 8K. Spoiler, es mentira, la Play 5 no da 8K. Este trasto sí que lo va a dar. Así que pueden reutilizar las cajas.
Recordemos, por cierto, que estos todos son filtraciones y suposiciones.
Efectivamente.
Así que estamos igual aquí columpiándonos un poco.
Ahí está. Yo, honestamente, lo he mirado y no voy a saliros con la de, bueno, el filtrador es de fiabilidad. La verdad es que no os voy a salir con esa cosa. Pero sí que es cierto que desde el punto de vista objetivo, esto tiene mucho sentido, porque estamos hablando de, sobre todo, la implementación de la tecnología, más que del hardware. El hardware ya hemos visto que es muy parecido, está más optimizado, tiene más rendimiento, pero de la implementación de tecnología, que es lo que realmente puede hacer que se puedan correr cosas mucho mejor. Porque, a pesar de que parezca una tontería, la Play 5, para los juegos de hoy en día, hay algunos para los que se queda corta. Y dirás tú, la Play 5 es una super consola. Sí, también es cierto que salió literalmente en pandemia. O sea, ya han pasado 4 añitos.
Nos olvidamos, porque...
Parece una tontería. Parece que ha salido antes de ayer. No, ha salido hace 4 años. Pero el dilema que tiene realmente es que no es que la Play 5 sea mala consola, ni que no esté optimizada, ni que no tenga hardware. Hardware está comprobado, os acabo de dar las specs. Es una joya burrada de consola. ¿Qué pasa? Que los juegos de hoy en día no están optimizados. Entonces, nos encontramos con casuísticas en las que sí, este juego corre en Play 5, con los gráficos de mierda, o con los NPCs todos repetidos. El Starfield, cuando salió en Xbox...
Starfield fue un desastre.
Si el Starfield te pide una 3080 en ordenador, ¿cómo cojones lo vas a correr en un Xbox, en una Series X? Que literalmente la consola entera es la mitad del precio de solo la gráfica que necesitas para correr en el ordenador. ¿Cómo lo hicieron? En una zona que literalmente te podías andar en 30 segundos, había 6 NPCs que eran el mismo.
Ya. Yeah.
Porque no había otra manera. Te subías a zonas que eran un poco más de carga y ¡uy! Te daba 60 frames, 25, y da gracias. Pues que porque chilla, porque no le queda otra.
Pero es que me parece hasta lamentable, porque, o sea...
Es que lo es.
Luego tienes juegos como... A ver, no, yo siempre me repito porque me flipa esta saga, pero Horizon, el Forbidden West está diseñado para Play 5 y yo lo corrí en Play 4 y la calidad era espectacular.
El Horizon, joder, el primero, el Zero Dawn.
El
Zero Dawn es un juego que está muy por delante a su generación.
Es una animalada.
O sea, es un juego que tú dices, hostia, se ve de puta madre, lo estás corriendo en una Play 4. Es un juego que está pensado para el ordenador, es un juego que literalmente el ordenador corre peor que en Play.
Eso no lo sé, pero...
Es un juego que el ordenador corre peor que en Play, o sea, le tienes que subir los gráficos a ultra... Para que la iluminación, sobre todo, que es lo bonito que tiene el Horizon, se vea como en la Play, pero se come tus recursos. O sea, es un juego que literalmente está peor optimizado en ordenador que en Play. Es un juego optimizadísimo. Yo lo he jugado y lo único que le puedes poner de pega, lo único, son los tiempos de carga. Es que no le puedes sacar más pegas.
Y aún así tampoco pondría mucha...
Sí que es cierto que no tiene muchas pantallas de carga. Está pensado para que no tenga muchas, sí, pero sí, las sí. que tiene sí que es cierto que son muy largas. O sea, la carga inicial, por ejemplo, te puedes tirar 1.5 minutos esperando a que cargue. Que sigue sin ser el GTA V con sus 7 minutos para entrar online, ¿sabes lo que te digo? Pero yo he sufrido eso durante muchos años.
Bueno, GTA V ya ha pasado tiempo y tiene su excusa. Y por otro lado, bueno, también estaba pensando en Baldur's Gate, pero bueno, aquí tenemos un viewer que ayer estuvo como dos horas y media
viewer, conmigo aparezcase.
En el Discord para ayudarme a instalar la actualización de la gráfica de tengo aquí, Intel Iris Xe, que es un poco regulera y no está para gaming.
Yeah,
y hace 4 días estuvo su actualización y no me dejaba instalar por movidas. Y en Baldur's Gate no ayudaba nada. Por otro lado...
asistente de Intel para gráficos es una puta mierda. Yo lo he puesto en mi portátil y es una puta mierda.
Es una mierda como una casa y pone impedimentos a saco.
La movida también es que los Series XS son un poco los gráficos mejorados de Intel, pero no llegan a los ARC. O sea, no sé si lo sabéis, os voy a hacer un pequeño spoiler, guys, que el que sabe de hardware. ¿Sabéis que la última generación de Intel es la 14? Que ha seleccionado mucho, de hecho, ha salido el i9-14900KS, que os hablo después de él. Son cosas que no están en el guión, pero que vamos a mencionar igualmente. El i9-14900KS ya ha salido, pero están ya haciendo para sacar, y han salido muchas de ellas ya, la serie Ultra. ¿Os acordáis que Intel quería cambiar de estructura y no sé qué, no sé cuánto y no sé cómo? Pues han sacado ya, se llama Ultra. Entonces ahora no vamos a tener los Intel Core y cosas, vamos a tener los Intel Core Ultra cosas. De momento los que hay son de portátil y tenemos dos tipos, los H y los U. Los H que son de alto rendimiento y los U que son de alta eficiencia. Entonces los H consumen de cojones y los U no consumen una mierda. Tan sencillo como eso. ¿Cuál es la movida? Los Ultra, los H sobre todo, en verdad los dos, pero los H que son los que llevan más núcleos, llevan núcleos ARC. Los gráficos de los portátiles cuyo procesador termina en G7, G1, G3, G5 llevan gráficos Iris, que son gráficos mejorados, pero no son nada del otro mundo. No. Las ARC es la serie de gráficas, la serie de gráficas de escritorio. Lo que han hecho ha sido coger los núcleos de esas gráficas y meterlas a APUs. Entonces estamos consiguiendo que literalmente este trasto, por ejemplo, con los Iris Xe G7, que tienes G7, porque lo miré yo en su momento, te puede correr el Cyberpunk, vamos a ponerle, te puede correr el Cyberpunk en medios o vamos a ponerle bajos. En bajos se puede correr a 17 frames.
Puedo confirmar.
¿Vale?
En Cyberpunk no, pero... O sea, quería sacar antes el tema de Helldivers. Bueno, sacar el tema no, mencionar Helldivers, porque he instalado, he jugado al tutorial y metiendo ahí...
Explodo
bajando los ajustes a muerte, tengo 25 estables, 25 frames estables, que no está mal. Y mira, para un ordenador como este que no está hecho para gaming...
Pues para que te hagas la idea, todavía no está implementado el DLSS que hemos mencionado para escalar y el FSR que es de AMD, el DLSS de NVIDIA y el FSR es de AMD. Intel tiene el XeWS, que es lo mismo, básicamente. Pues todavía no está implementado, pero en el Cyberpunk, por ejemplo, sin estar implementado... Con estos gráficos tú puedes correrlo en bajos Full HD a 17 frames y con el Ultra que te he dicho, un Ultra 7 185H o algo así, puedes correrlo en bajos Full HD, mismos ajustes gráficos a 63. Es una jodida bestia.
Es una bestialidad.
Y claro, estamos hablando de una APU, entonces puedes meterlo en un portátil de 14 pulgadas y te lo llevas a cualquier parte. Es una maravilla. Es una joya maravilla. Y encima se carga por Thunderbolt. Me encanta, necesito uno de esos. Es una joya maravilla. Entonces, sí, está bastante guapo, la verdad, en ese sentido. Pero, ¿por qué estamos mencionando todo esto? Que esto es lo que me dijo.
Ha sido, sí, por la potencia. Hemos divagado un poquito, pero bueno, al fin y al cabo siguen siendo números.
Eso es a lo que vamos. O sea, es, sí. Y es lo que.
Letras raras.
Lo que me da bastante rabia, básicamente. Que la optimización de putos recursos. Porque no se está teniendo en cuenta. Entonces, que literalmente vayas a sacar la Play 5 Pro y que sea muy posible que tengas cosas que en Play 5 Pro vayan a correr mal. De lanzamiento, sencillamente porque no están optimizadas, es muy horrible.
De ahí vienen los chistes de nueva generación.
El hardware de la
Play 5 hace 10 años, ¿os acordáis? Bueno, hostia. Pues ahí están.
El hardware de la Play 5 Pro es una maravilla, ya lo hemos visto. Son filtraciones, ya lo sé, pero realmente tiene mucho sentido que esto sea así. Y si termina siendo así, va a ser una bestia de consola, pero una jodida bestia. Pero de aquí a que las cosas se hagan bien, nos queda todavía camino porque la gente no está siendo consciente de que si tú desarrollas para una consola, por mucho que también desarrolles para PC, tienes que optimizar para esa consola. Porque, y eso es algo que Switch lo lleva muy bien, si tú juegas en Switch y quieres lanzar tu juego en Switch, para que tu juego se lance en Switch, lo tiene que correr la Switch.
Vale, pues juegos de GOG en Amazon Luna. Vamos a ser sinceros, o voy a ser sincero yo mismo, al menos, hace hora y media aproximadamente, no tenía ni idea de lo que era esto, había oído cositas.
Hora y media, demasiado. Una hora como mucho.
Seguramente una hora, ¿verdad? Sí, porque llega un poquito ahí apurado al principio del programa, pero bueno. Esencialmente, Amazon Luna es lo que antes era... Repíteme el nombre, Stadia, ¿no? Stadia.
Más o menos, sí. ¿Os acordáis de Google Stadia? Eso que salió mal. Vale.
No, ¿os acordáis? El nombre...
Amazon Luna es la versión de Amazon de Stadia. De Stadia,
que es una plataforma final... online para comprar...
Como el GeForce Now y estas mierdas.
Eso.
Básicamente, una consola online, digamos. Más o menos.
Sí.
El caso, Amazon Luna se ha asociado con GOG. Antes tenía el nombre por ahí apuntado, Google Games, eso es, para ofrecer juegos de GOG en la plataforma Luna. Los clientes de Luna, incluidos los miembros de Amazon Prime y los suscriptores de Luna Plus, creo que se dice así.
Sí, que es básicamente el servicio de pago.
Luna Más. Podrán jugar los juegos de GOG que ya posean y comprar nuevos títulos. GOG es una plataforma digital de juegos sin DRM, que es... Para, yo tampoco sabía esto.
Digital Rights Management.
Digital Rights Management, que es básicamente cuando pillas Netflix, intentas grabar la pantalla y en Discord no te sale. Esto es una idea loca que se me acabó de ocurrir.
No, pero es un buen ejemplo.
Sí, un ejemplo loco que no tiene que ver con nada. Y ofrece una amplia selección de títulos para Windows, Mac y Linux. Los juegos de GOG comprados a través de Luna vendrán con una licencia de juego clásica que permitirá a los clientes jugar en Luna y también descargar y jugar sin conexión utilizando el software de lanzamiento de GOG para PC.
A mí hay una cosa que me hace mucha gracia y es la puntualización de vendrán con una licencia de juego clásica. ¿Sabes por qué hay que hacer esa puntualización? ¿Qué está haciendo Ubi? ¿Qué está diciendo Ubi?
En Bugisoft estamos
hablando. Los usuarios tienen que acostumbrarse a no tener sus juegos.
Eso fue una frase que alguien
los
dijo.
Los usuarios tienen que acostumbrarse, y esto es verídico, esto es literal, tienen que acostumbrarse a no tener la propiedad de sus juegos.
Me temo que no nos hemos levantado lo suficiente contra esa frase, porque me parece insano.
¿Qué es
cuanto
esto?
Mínimo,
¿qué es esto?
Cuanto menos.
Estoy pagando 60 pavos por un juego bugueado. Vete a tomar por culo. ¿Qué es esto?
Y no es mío.
Y no es mío.
No hay ninguna garantía que sea mío, a no ser que esté en mis manos, e incluso entonces ya ni siquiera me fío.
GOG está muy bien por lo que le mencionaba antes el becario, que es que puedes vincular el resto de cuentas del resto de launchers y por ende gestionarlo todo desde ahí. Y por ende, al poder vincular todas tus cuentas del resto de launchers, significa que vas a poder jugar esos juegos de todas esas cuentas en Luna. Que es una maravilla, realmente. Yo he probado Luna, la latencia es muy buena, no es mejor que la del GeForce Now, lo siento, llevan más tiempo en el mercado, pero la latencia realmente es muy buena, y el hecho de que te venga el tier gratuito con el Prime es un puntazo. Si quieres menos tiempos de espera, no sé qué, ese tipo de mierdas, pues siempre puedes pagar Luna Plus y a tomar por culo. Al igual que pasa con el Amazon Music, que también puedes pagar y ya está. Pero joder, el simple hecho de que lo tengas ahí disponible es un puntazo. Porque, por ejemplo, lo que nos pasó con el GeForce Now, que creo que ya lo mencionamos, no sé si en el programa anterior o en el anterior a ese, es decir, en el 82 o en el 81, era que el GeForce nos había hecho muy popular, y al tener un tier gratuito, al ser literalmente la única plataforma de juego en la nube con un tier gratuito, hacía que los tiempos de espera fuesen inhumanos. Inhumanos, estamos hablando de 30, 45 minutos, una hora, para luego poder jugar una hora de juego hasta que te cierren el servidor. Madre. En juegos muy determinados. Y vino Nvidia y dijo, mira, sabemos que esto es una jodida barbaridad, vamos a implementar anuncios en el tier gratuito, anuncios que no puedes pasar, que estás viendo... que estás viendo mientras estás esperando, pero con eso puedes reducir el tiempo de espera en 10 veces o en 15 veces. Te lo compro completamente. Porque si voy a estar literalmente así, esperando a que cargue, pues qué más me da ver un anuncio o no, honestamente. Si tengo que esperar, igual. Bueno, puedo seguir haciendo mis mierdas. Así que yo personalmente, súper a favor de los anuncios, en el caso de GeForce Now, yo creo que Amazon Luna todavía tiene way to go. Espero que no le pase como a Stadia, y el hecho de que se haya asociado con GOG, que literalmente es la única plataforma sin DRM, es un jodido puntazo. Pero tengo un poco de miedo, también es cierto. De hecho, me comentó Borja Arbosa, como metadata de Íñigo Sendino, me comentó Borja Arbosa que si queríamos testear cositas de Luna y tal, que podíamos pedir la cuenta y tal, y hacer un streaming y todo, cosas guapas.
Es que todavía no tengo el cohete construido.
Íñigo Sendino es ahora mismo la persona más chistosa de este estudio.
Se ha ido la música.
No, la ha quitado él.
Sí, sí. No.
La ha quitado
yo
él.
Yo creo que la ha absorbido el chiste. Se ha esfumado.
Miquel se está señalando a sí mismo y no sé por qué.
Pues porque es el chiste que haría él.
Probablemente.
Es literal el tipo de chiste que haría él.
Él es la persona más chistosa de este estudio.
En fin. Mira, me dice mi madre o mi padre, no lo sé, ¿para cuándo una sección de juegos para móvil? Cuando los juegos para móvil sean buenos. Básicamente, sí, esa es la explicación que te puedo dar.
Ya, hasta aquí la explicación.
Si salen juegos para móvil buenos, si salen juegos nuevos y salen juegos que sean buenos, podemos hablar de ellos tranquilamente. Pero es que no voy a hablar del Genshin Impact para móvil, ni del Wild Rift, las cosas como son. O sea, en fin.
Estás insinuando que el Genshin Impact para móvil no es el mejor juego que ha salido para móviles de toda la historia.
De hecho, me parece insultante que ganase el premio al mejor juego móvil, creo que fue en 2019, 20 o 21, no me acuerdo.
Sí. Que me enfermo. Bueno,
correcto. No me acuerdo, pero en alguno de ellos lo ganó. Y me parece insultante. Un juego que literalmente hace que tu móvil vaya a 23 frames más caliente que un turborreactor nuclear.
Más caliente que. Bueno, en fin.
Vamos a ver, vamos a saltar.
Más caliente que el becario. ¡Sí!
Bien, este chiste lo hemos podido mantener.
No, aún no hay música, o sea, los chistes lo han drenado.
Este chiste ha sido mantenido gracias a nuestros 6 suscriptores.
Me hace mucha gracia porque cuando luego a mí me vengan, literal, me hace mucha gracia porque cuando luego a mí me vengan los de la iniciativa Postgaming y me digan, oye, presenta Gaming Room a los premios anuales a la iniciativa Postgaming y tienes que darnos 3 programas que tú quieras para que nos escuchemos esos 3. Luego nunca sé cuáles ponerle porque todos son de puta mofa. O sea,
claro, cualquiera, pero este en concreto, este está muy bien.
No puedo. ¿Sabes cuál les voy a poner? El que hicimos tú y yo solos. No sé por qué salió también ese. No sé por qué salió también ese puto programa.
El que tú estás sentado donde no deberías.
No. Fue otro. Fue hace no muchos. De hecho, creo que fue en enero por ahí.
Creo que fue en enero.
Ni puta idea. Antes de que empezase a tirar de Xavi o de ti, porque José, ven, cabrón.
Díselo.
José, ven, cabrón. Por favor.
Y vamos a sacar el clip de eso para que se lo puedas mandar a José con todo el amor del universo. Si no, se me cae la botella de agua.
Madre, yo sé que el Angry Birds es bueno. No es que le parezca a usted bueno, madre. Es que el Angry Birds es bueno. Pero el Angry Birds es un juego del 2003. Que de hecho está retirado de la Play Store.
13.
¿El Angry Birds el original no es del 3?
13.
Pues 2013, me la suda. Es un juego de hace 11 años.
En 2003 no había ni smartphones.
¿Cómo que no? ¿Cómo que
no? ¿Es esta opinión?
¿No?
2009, de hecho.
¿De cuándo es el smartphone?
2009.
Es de 2007.
Pues el primero salió en 2009, ni para ti ni para mí.
El primer Angry es de 2009, es verdad.
Justo
1994.
El primero
de IBM. De encima, como no IBM en todas partes.
El primer iPhone es de 2007. Que es lo que se...
¡Hostia, usuarios de Apple!
Escúchame. El primer iPhone es de...
Táctil, estamos hablando de táctiles, claro.
Te lo razono. Antes de eso, lo que había eran PDAs que son...
El teléfono inalámbrico, cállate. Tras el teléfono inalámbrico de la Telefónica, tras el teléfono inalámbrico en 1994, se creó el primer teléfono móvil que podría considerarse un smartphone con aplicaciones y pantalla táctil, el Simon de IBM.
Sí, pero tenías que presionar la pantalla.
Sí.
O
pero
sea, no...
primero, el tipo...
¿Y qué haces tú en tu pantalla?
A ver, Gaiska, el smartphone, de verdad, yo te lo digo de verdad, el smartphone se considera... O sea, no teléfono
inteligente. O sea, no sé decirte de qué años exacto.
El formato actual de smartphone es de 2007, cuando salió el iPhone. El dejar de tener teclado y empezar a tener la pantalla entera táctil, eso es de 2007.
¿El Samsung Galaxy Mini de cuándo es?
No lo sé.
Es el primer móvil que tuvieron mis padres.
Pero el iPhone, el primer iPhone vino antes y la novedad era que podías lo de ampliar las fotos, moverlas, todo. Eso dijo, era como el bombazo.
Como
en
dijo
2007.
Steve Jobs, Stylus Gag Hunitz
Stylus. Muy bien.
Literalmente.
Perdón, durante un momento ¡Adiós! ¡Oh, Dios!
Le acabo de tirar una botella.
Casi
bueno,
me
en cualquier
micro.
Caso, me la suda. Eso, madre, que sí, que el Angry Birds es un muy buen juego. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo cuando era pequeño lo he jugado en mi tablet, en mis tablets chinas, lo he jugado literalmente día y día también. Pero es un juego que literalmente se retiró de la Play Store, que ha salido con otro nombre en la App Store. O sea, es un juegazo, pero ahora mismo no hay manera de conseguirlo. Es de coña.
Sí, lo puedes conseguir.
Hay variantes y Angry Birds 2 y 3 y 4 y el Bad Piggies, que es una movida de juego, pero
el,
o sea, aún
el
así.
El Angry Birds original sigue en las stores y creo que se llama.
Le cambiaron el nombre.
Le cambiaron el nombre
porque
pero
lo habían retirado y luego lo metieron con otro nombre.
Si tú buscas en el desarrollador, en Rovio, aparece. Lo que pasa es que le cambiaron otro nombre porque nadie se bajaba el Angry Birds 2, que es el que tiene más.
Lógicamente, porque el Angry Birds 1 es una maravilla de juego. O sea.
Más que suficiente.
A ver, estudiado.
First Flight.
Mira, ¿sabes cuál es uno de los juegos? ¿Sabes cuál es uno de los juegos
el
que
primer,
tengo
el
yo?
El primer vuelo de Red. Red,
sí.
Red
sí.
First Flight.
Esa es. ¿Sabes cuál es uno de los juegos que tengo yo aquí que de hecho te vas a descojonar, pero súper bañado?
¿Qué
es eso?
El Temple Run.
El puto Temple Run.
Buah, qué juega.
El puto Temple Run que sigue teniendo la interfaz esta de mierda de Android de hace 300 millones de años.
Sí, pero
el que te
da
dice,
igual.
Valóranos, que sale la pantallita negra con el OK abajo a la derecha.
Pero da igual.
Es una
maría.
De hecho, me chivan
funciona.
Por línea interna con el Genshin No Te Metas que dan protos gratis. Sí, efectivamente. En cualquier caso, sí.
Es ludopatía de todas formas.
Nos hemos ido de.
Pero hemos hablado de móviles.
Pero
hemos cubierto
bañao.
Todo.
En cualquier
o sea,
caso,
Dios.
Música, maestro.
Y vamos a hablar ahora de los... Bueno, me estoy pegando mucho al micro. Vamos a hablar ahora de los neo-NPCs de Ubisoft. Es decir, Íñigo Sendino en Ubisoft.
¿Eh?
Hay un chiste que no pillo, perdón.
Los neo-NPCs son...
¿Por qué no parabas?
Bueno, los neo NPCs, cojones.
No, de verdad, un día de estos tenemos que ahí fuera poner una cámara y hacer. A este le damos yo que es una pandereta o algo para que haga el ritmo. Y
tú cantas las letras de ese puto disco.
No, y hacemos esto, pero bien hecho.
Yo tengo 50 beatbox,
millones de visitas en YouTube.
Yo tengo beatbox, sin ningún problema.
Venga,
bueno, los neo NPCs. O sea, es de coña, porque Gaming Room no sé ni lo que es ya. O sea, Íñigo tenía toda la razón del mundo cuando ha dicho que era una cosa.
Era algo.
Neo NPCs, no salgo de la primera frase. Son, entre muchas comillas, una nueva inteligencia artificial orientada al jugador que transforma la interacción con los NPCs en videojuegos. Esto os va a sonar
si
mucho.
Esto va a sonar mucho, cállate.
Si esta herramienta. ¡Íñigo!
¡Ya hemos hablado!
Esta herramienta ha sido presentada en la GDC, la Game Developers Conference, en San Francisco. Creo que ha sido la semana pasada. Esta tecnología permite a los jugadores hablar con los NPCs mediante comandos de voz. En una demostración privada, como siempre, se mostraron fragmentos donde los jugadores interactuaban con los NPCs que respondían a preguntas y reaccionaban al tono de voz del jugador. ¿Cómo estoy hablando tan rápido? No tengo ni puta idea. Por otro lado, se destacó la capacidad de los NPCs para sugerir acciones y reaccionar a las decisiones del jugador, lo que potencialmente mejora la inmersión narrativa y jugabilidad. ¿Dónde hemos escuchado esto? En la última presentación que hice en vídeo. De hecho, mentira, porque la última fue la de la Games Developers Conference. Y fue una puta mierda. O sea, no fue una puta mierda, pero estaba muy destinada a empresa. Estaba muy guay, pero presentaron el nuevo chip que es el Blackwell. Y que tiene más potencia y movidas y gigaflops y eraflops y movidas varias. Pero realmente de videojuegos poca hostia. Y de cosas que de cara a consumidor puedan ser relevantes, también poca hostia. Pero en la anterior presentación, que fue la que hicieron en enero y que esa sí que la comentamos, presentaron efectivamente todas sus tecnologías que tienen implementadas para que tú pudieses hablar. Había una tecnología que cogía tu voz, la convertía en texto, la pasaba a una IA, la IA contestaba ese texto que había contestado la IA, se pasaba voz con la voz, se le pasaba a un audio to face para que hiciese los movimientos de la boca y faciales del NPC y todo eso en una fracción de segundo. Y era una maravilla. Entonces, ¿esto es nuevo? No. ¿Ubisoft se copia de Nvidia? Siempre. ¿Lo va a hacer peor? Mucho. Tontito tu niño.
Gracias. No, pero es que es lo único que hay de contar de esto. O sea, quiero decir, efectivamente, todas las inteligencias artificiales que hemos visto en los últimos años son interoperables entre sí para hacer un NPC mucho más listo de lo normal. Sí, también podríamos usar ChatGPT para mejorar Alejandra, también, pero ninguna
estaría muy guay, la verdad.
Ninguna de las dos cosas está siendo una realidad, está quedando todo como castillos en el aire.
Me da mucha rabia porque a Alejandra le dices cosas y Alejandra en muchas ocasiones no tiene ni puta idea de lo que le estás diciendo. Es como, Alejandra, por favor, ya vale.
Tenemos botones ahí que yo de verdad que no tengo.
Diego tiene una cantidad de botones que se ha abrumado, sí, 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 ahora, sí. No tiene demasiados botones.
¿Tú también quieres rever?
Ahí está, dale. Dale, va a hacerla de Halo, perdón.
Hostia, por favor, por favor.
No, paremos. Estamos hablando de inteligencias artificiales. En fin, ¿no? Eso. Ponme música, por Dios, que me siento muy solo. Ahí está.
Es de coña. Entonces, a lo que vamos, que sí, la verdad es que echo mucho de menos un modelo de IA en puto Alexa, porque, en fin. Alexa, play despacito. A ver si alguien se lo hace. Yo qué sé, tío. Eso me lo hacen a mí. Eso me lo hacen a mí. Así que alguien más habrá que joder. Es lo que tiene. ¿Te imaginas que alguien nos esté escuchando en su Alexa? Hostia.
Alexa. Pon despacito. Que alguien avise.
Se lo ha pensado, ¿eh?
Estaba pensando, digo, play despacito. No, espera, ¿cómo se dice en castellano?
De hecho, esa es mi madre. Pues si da igual, lo puedes decir en inglés, acepto cualquier idioma. Vale, para esa frase en específico, acepto cualquier idioma. Esa es
para play despacito, justo.
Literalmente, acepto cualquier idioma. En cualquier cosa dices play despacito y funciona. Joder. Esa, de hecho, me hace gracia porque es mi madre. Porque yo siempre le digo a Alexa cosas y es la de Alexa, pon una alarma a la una del mediodía, lo que sea, así. Se lo digo del tirón y lo pilla. Mi madre sale, Alexa. Play despacito, se ha tardado un huevazo en reaccionar.
Eso yo nunca.
Porque piensa que si no le escucha, que le digo, madre, que le va a dejar de escuchar a Alexa, por favor.
Eso, o sea, es lo que estoy viendo, que estoy viendo ahí en YouTube.
No te quiero ni puta idea.
Yo sé.
En
lo que
cualquier
estoy
caso, Neo NPCs está muy guay. Sí, veremos que lo implementen bien. Pues siendo Ubisoft, no estoy muy seguro. El Assassin's Creed VR me han dicho que también está muy guay. Y de hecho, se lanzó el nuevo Assassin's Creed. O se lanzó uno nuevo, no tengo ni puta idea. ¿El Black Flag de cuándo es?
De 2014, uno arriba, uno abajo.
Hace años ya, sí. Es que creo que querían hacer un remake, un remaster o alguna mierda, no estoy seguro.
Eso igual viene a raíz del Skull and Bones, que fue.
Es muy posible.
Fue tal hostia.
Fracasazo.
Fracasazo que la gente dice: espera, hace 10 años así teníamos un juego que era. O sea, tenía el triple de funciones, el triple de gameplay, el triple de personalización. Tenía Six Antis, que son la hostia. Las canciones aún las canto. Y bueno, tiene un poco de todo. Y ahora, 10 años después, es como que ha salido un juego. Que ahora me voy a criticar este juego. Claro. Es un juego donde tú te dices, puedes atracar barcos. Muy bien, te acercas al barco y dices, estás iniciando el atraco. Tú dices, vale, voy a pelear, sueltas el timón, el juego pone una cinemática, has atracado el barco. Y ya se separa y ya está. El gameplay es una cinemática.
Literalmente una mierda.
Y me ha dejado súper contento. Así que, bien. Eso es lo contrario de inteligencia artificial. Eso sí, es estupidez real.
Estupidez natural.
Estupidez natural, muchas gracias.
Inteligencia artificial, estupidez natural. Es que joder.
Sabéis, por cierto, que la mesa de mezclas que tenemos es una mesa de mezclas de nuevísima generación que tiene.
Sí,
que
tiene 10 años.
Que soporta años. Alexa, ¿verdad?
No, no te creo.
Pruébalo.
Alexa, play despacito.
Y hasta aquí, pues.
Y hasta aquí, sí, porque en copyright, gracias.
Efectivamente.
¿Cuántas millones de visitas dices que tienes?
8.000 millones de visitas.
Dios de mi puta vida.
Al menos dos, sí.
Al menos dos.
Tiene más visitas que humanos en la faz de la Tierra.
No.
¿Cuándo somos? Sí, o sea,
somos
sí,
8.000 millones, uno arriba, uno abajo.
Sí,
lo estoy haciendo, no 9.000 millones, algo así.
En 2022 ya llegó 8.000. Lo que pasa es que no sé si están muriendo más gente de la que están haciendo, no, honestamente. O sea,
no.
Estamos en un punto en el que hay más perros que gente.
No, hombre, 7.888.
Por eso.
788 millones de personas en 2021.
Por eso es importante hablar de inteligencia artificial, porque nos van a sustituir. Y yo creo que ya va siendo hora.
Mi madre se está convirtiendo en mí. Acaba de poner por el chat: Alexa, hazme una tortilla.
Joder.
Increíble.
Fue así. Vale, pues ahora sí, venga, un titular. Vamos a hablar ahora de algo sólido. Algo que.
¿Cómo llevamos 53 minutos de programa así?
No sé, pero creo que estoy a punto de presentar. Bueno, la primera, que no es una suposición, que es que VR2, PlayStation VR2, pausa de producción.
Sí.
Yo personalmente no conozco a nadie que tenga VR2.
Yo
no sé
a
si
una. No, a dos personas.
Bueno, pues a las dos únicas que he comprado, ¿eh? Una arriba y una abajo, como decía.
Una arriba
y
una abajo.
Sony ha tomado una drástica decisión con respecto a las PlayStation VR 2, deteniendo la producción de nuevas unidades debido a la acumulación de stock en los almacenes. Me suena a Play 5, no sé yo.
Un poquito, ¿no? Sí, ¿no? Un poquito. No... Vamos a vender solo paquetes por 800 pavos. ¿Qué puede salir mal?
Hay como un patrón ahí que no acabo de captar. Apenas un año después de su lanzamiento, estas gafas de realidad virtual para PlayStation 5 no están alcanzando las expectativas de ventas esperadas. Según informes, las ventas han caído significativamente desde su lanzamiento hace 13 meses. A pesar de que se había aumentado la producción en previsión de una alta demanda. Pues ya ves tú que no... En fin.
Parece ser, ¿no? Que ¿no?
Estoy muy crítico, no sé, porque estas... No sé, nunca me llamó la atención. Yo creo... Me suena que vi el anuncio y dije, ¿para qué? Supongo que luego sacarían los números para ti.
Gracias, gracias. Cuando una empresa saque los números, son para mí.
Son todos, ¿vale?, números y dirías, esto es la hostia, lo que sea. Pero la gente, por lo que sea, no vio los números, así que dijo, pues no compro esto porque no me sirve, no quiero algo tan tangible, quiero numeritos. Entonces, Sony ha producido más de 2 millones de unidades de PlayStation VR 2, voy a empezar a decir PSVR 2, para el mercado internacional, pero gran parte de ellas permanecen sin vender en los almacenes de la compañía. Esta situación ha llevado a Sony a pausar la fabricación de nuevas PSVR 2, reiteramos mucho, hasta que se elimine el stock acumulado. Uh-huh. Que yo creo que sí, que le queda un rato todavía, pero chulo. Bueno, yo no voy a comprar, ya te digo yo.
Hasta
no.
Bueno, más que nada porque para eso necesitas una Play 5. Es que era lo que mencionabas
en su momento. Para empezar.
Era lo que mencionabas en su momento. Una Play 5 son 550 euros, las PlayStation VR 2 son 650 euros.
Eso iba a buscar, eso.
O sea, en total te estás gastando 1.200 pavos para jugar a una consola en VR sin haberte gastado nada en juegos todavía.
Claro, ahí están los juegos, que claro, luego comprarás online con ofertas, pero no son tuyos, que decíamos antes. Bueno, en fin, es un desastre.
Es que por 1.200 tienes una torre gama media alta. Es que es de coña.
¡Con más numeritos!
¡Con más numeritos!
¡Con más numeritos!
Mira, justo antes de empezar el streaming hablábamos de que Íñigo me había pedido una build para un amigo suyo de no sé cuál y yo me sabía, ¿sí?, los componentes que le había elegido de memoria.
Correcto.
Sí, soy.
De hecho, la tendremos que montar en streaming.
Cositas.
Ay...
Qué pena el qué tema pena, de más contenido, buah, de joder. Verdad. No, Íñigo, no podréis venir a verlo y nada.
¿Sigues pensando que no van a hacer falta, que no va a hacer falta una... ¿Cómo se llama esta mierda? ¿Cómo se llama lo de los experimentos de y tal? La cosa que ponemos, la cabecera, la hostia que ponemos. Sí. Pues sigues diciendo que no hace falta una cortinilla de las builds de Euskadi Digital, ¿estás seguro?
No, porque además el nombre es horrible.
¿Estás bueno? Las builds. Los montajes.
Las construcciones. Las obras. Euskadi Digital.
Les me gusta.
Los montajes, qué sé yo,
los
dale.
Montajes, los montajes, ya lo he dicho yo.
O sí, bueno. Un martillo y un cincel ahí.
Y está el logo de Euskadi Digital. ¡Qué locura! Ya,
¡lo tenemos!
¡Manuel, por favor!
¡Levanto!
¡Por favor!
¡Haznos esto! ¡Gracias! En fin,
acabáis de ver nacer una idea. Esto ha sido precioso.
Correcto. Manuel Montes es nuestro diseñador para todo, básicamente. Correcto.
Pues el tenemos ahí trabajando ahora mismo
24/7.
Está ahí, acaba de
picando piedra en una mina.
En fin, bueno, me quedaba una última cosa por poner y es que, bueno, dos cositas. La primera es que ahora Sony se está planteando el tema de que haya interés o no en la realidad virtual, pues...
Es que interés en la realidad virtual sí que hay. Lo que no hay interés es unas gafas de 650 pavos.
Lo que hay interés también es mantener el dinero, que es una cosa...
Exacto. Y el último punto, que es el más importante con diferencia de todos. Lee.
Ah, por supuesto. Ah, sí. Pero, claro, estaba dando mi introducción. Para intentar revitalizar el interés de la PSVR 2, Sony anunció planes para probar la compatibilidad de estas gafas con PC, con el objetivo de ampliar su base de usuarios y atraer a más jugadores hacia el dispositivo. Creo que sé lo que vas a decir, tendrían que haber empezado por aquí. Igual hubiera estado bien el tema de hay como 20.000 plataformas, vamos a poner en al menos dos.
Los juegos de Sony nunca llegarán a ordenador. Spoiler, juegos de Sony a ordenador. Solo sacarán los... Es que esto, vi un meme hace no mucho.
De Sony,
vi un meme hace no mucho que era el de
Last
que
of
un, tío que
iba,
3, un tío que se iba haciendo cada vez más payaso, se iba pintando cada vez más de payaso. Los juegos de Play nunca saldrán en ordenador. Spoiler, empiezan a salir a ordenador. Pero solo sacarán juegos adicionales. Los First Day no sé qué en ordenador nunca van a salir. Empiezan a sacar First Days. Ya, pero bueno, realmente los exclusivos que tienen, que son la hostia, nunca los van a sacar en ordenador. Horizon Zero Dawn. Bueno, de verdad, sacar los juegos de Sony en ordenador es lo mejor que podrían haber hecho como estrategia comercial para competir con el resto del mercado.
¿Qué? The Last of Us Remake 3482, parte 1.
El Spider-Man 2, os sigo esperando que llegue. O sea, te quiero decir...
Qué pesado.
Entonces, literalmente lo que decían, y esto no es coña, las gafas de VR son las VR2, las PlayStation VR2, son una brutalidad de gafas. Porque todas las tecnologías que llevan implementadas, la lente que tienen, su puta madre, se crean por cable, sí que es cierto, que es algo que las Meta ya han dejado de hacer hace tiempo. Las Quest 2 ya no son de cable. Bueno, son de cable, puedes enchufarlas por cable, pero son inalámbricas. Se enchufan por USB-C encima, que es la hostia. Pero, cojones, todo guay. Las VR2 son con cable, ya, pero las tecnologías y la calidad real de imagen en las VR2 es abismal. Se ve de locos. Entonces, si tú coges unas gafas que realmente son competitivas por apartados diferentes a las que ya son competitivas en ordenador y las pones a ordenador, spoiler, vas a vender. ¿Por qué? Porque realmente las gafas son buenas. Lo que pasa es que tu estrategia comercial no lo es. Yo lo siento mucho, la gente se está pasando más a ordenador. ¿Por qué? Porque en las consolas los juegos son más caros. ¿Por qué? Porque no hay competencia. Si tú compras en la Play Store, compras en la Play Store. ¿A quién la vas a comprar? ¿A Instant Gaming en la Play Store? No. Entonces, si tú compras en la Play Store, compras en la Play Store. Y ya está. En la Play Store quiere decir en la de PlayStation.
La PS Store.
En la PS Store, efectivamente.
No en la de Angry Birds.
Eso es. En la PS Store. En la de Xbox, lo mismo. En Switch, en la eShop, lo mismo. Entonces, te estás encontrando con casuísticas en las que ese mismo juego en ordenador está a un tercio del precio en el que te lo encuentras en esa plataforma. Entonces, claro, ¿cuál es la movida? Los juegos son más caros. Tiene que estar expresamente diseñado para. Antes sí que estaba guay, porque para ordenador no, claro, ¿qué specs necesito para jugar este juego y no sé qué, no sé cuántos? Ahora mismo no tienes que preocuparte. ¿Por qué? Porque la consola ya está y se corre mal. Spoiler, porque está mal optimizado. No está optimizado ni para la consola en la que tiene que salir. Entonces, una puta mierda. ¿Qué está haciendo la gente? Pasarse a ordenador. ¿Por qué? Porque por el mismo precio tienes lo que te ahorras en juegos del otro lado. Claro, o sea, tú me estás diciendo, por 550 euros de consola y 650 de VRs, tengo la consola y las gafas y ya está. Ya solo tengo que comprarme juegos. Tú necesitas esos 1200 para hacerte la torre entera. Ya. Pero yo voy a jugar al juego a un tercio de tu precio, o una quinta parte, o piratería gratis. Spoiler, no apoyamos la piratería, ¿vale? No apoyamos la piratería, Yuzu ha muerto, no apoyamos, Dios ha muerto y la humanidad nos ha abandonado. Pero, ha salido el suyo ahora este coño. Pero, a lo que te voy, que en caso de querer se puede jugar de manera gratuita, no voy a decir nada más. Pero claro, es que realmente yo lo voy a jugar, además de que estoy jugando los juegos de manera gratuita, 30 veces mejor que tú, porque la calidad de lo que yo tengo es 30 veces mejor que la tuya. Antes no, antes lo que me comentábamos del Horizon. El Horizon en Play 4 está más optimizado que el ordenador. Es de coña. Necesitas el triple del precio de una Play 4 para correr el Horizon más o menos a la misma calidad. Cojones, ya vale. Pero es que ahora no. Entonces ahora es cuando la gente se está dando cuenta de que es mucho mejor montarte tu propia torre, a la que encima le puedes hacer upgrades en caso de que sea necesario, para jugar lo que te dé la puta gana. Tan sencillo como eso. O sea, meter las PlayStation VR 2 para PC es literalmente la mejor estrategia comercial que podría tomar Sony para intentar competir en el mercado actual de inteligencia artificial. O sea, de inteligencia artificial. De realidad virtual. Sí. Porque son gafas en el mercado competitivas por aspectos que no son, por ejemplo, si son inalámbricas o no. Tan sencillo como eso. Pero les ha costado verlo. ¿Qué les ha costado verlo? Que tengan una cuarta, cuatro de las quintas partes de su stock en un puto almacén. Eso es lo que les ha costado.
Y nadie se toca de Dragáis que Carmona ha dicho esto y ya está. Y él tiene la razón.
O sea, para algo he cursado, para algo he cursado en cuatrimestre de economía.
Los siguientes son criptos, yo solo digo. Sí. Primer aviso.
Tengo una de gestión empresarial el año que viene, no te preocupes.
Madre mía.
Vamos a hablar.
¿Qué pedazos dan en la universidad?
Bueno, depende del día.
Al nivel de full.
Depende del día.
He dicho esto, no.
Sí que lo ha
dicho.
Así
la voz,
lo peor no es que lo haya hecho, pero es que tiene razón.
No, es verdad.
En fin.
En Fall se aprenden cosas interesantes. Sí, quien te las enseña tiene más de 2 litros de sangre en las venas.
Estaría bien.
Creía que iba a decir de alcohol.
Bueno, eso desde luego lo haría un poquito más divertido.
Venga, perfecto.
Continúa.
Vamos a hablar, ahora sí, del nuevo agente de Valorant, que eso es algo de lo que también puede hablar aquí el señor Becario, porque lo ha visto.
Sí, bueno, de este...
Pues lo vas a ver ahora, no te preocupes.
No he visto este nuevo justo, en concreto vi el anterior, que no he llegado a probarlo, el que crea como una zona...
Bueno, es
que
no has llegado a probarlo porque no puedes probarlo todavía, básicamente.
No, el anterior, quiero decir, el que salió hace 4 meses o así, que no...
¿El anterior campeón?
No recuerdo cuándo salió.
El ISO. El que te tiran muritos y te tira el vulnerable... Y tiene un punto y se hace una barrera.
No he llegado a probarlo porque, bueno, en primer lugar no he llegado a
probarlo. Y la ulti es go to Brasil y lo tira al suelo. Es que la ulti de Isha es literalmente la ulti de Mordekaiser. Pero lo que estamos viendo en pantalla, que es Clove, la, iba a decir, la nueva campeona. Le 9 campeones.
Es no binaria.
Es no binaria, así que persona no binaria, ¿vale? Ahora no me vengas a cruzarme la cara. Entonces, le 9 campeones del Valorant. Y estáis viendo efectivamente un poco un overview general de las habilidades. Como podéis ver, cualquier personaje que ponga humos, salvo Jett, es controller, así que efectivamente es controller. Y se ha presentado en el último día del torneo del VCT Masters, es decir, el Valorant Champions Tour Masters, que es efectivamente hoy 24 de marzo, para nosotros hoy 24 de marzo, que además este año se celebra en Madrid. Se llama Clove y su país natal de hecho es Escocia, se le escucha en la voz, que dices tú, cojones, tremendo acento. Su esquema de colores es blanco y rosa, como tonos principales, que es algo que se agradece mucho teniendo en cuenta que hay demasiado azul-naranja, la verdad, hay muchísimo. Habilidades, la C, la Q, la E y la ultimate. La C es Pick Me Up, que básicamente es recuperar toda la vida al matar a un enemigo. Esto tiene pinta de ser como, efectivamente, cuando sacaron a Iso o cuando sacaron a Jett, que a Jett le hicieron el rework. Jett lo que tiene, por ejemplo, era antes el dash, era tú le das al botón y tira el dash. Ahora lo que hace el dash es tú le das al botón, claro. Tienes una ventana de tiempo y en esa ventana de tiempo puedes tirar el dash. Entonces es más complicado de timear. Pues lo mismo, será también algo en plan ventana de tiempo. Si matas a un enemigo, recuperas toda la vida. Luego tienes el Medal, que es la Q, que es un orbe que explota en una determinada, generando una esfera que aplica efectos negativos. Los efectos negativos tienen pinta de ser el vulnerable de Viper o de Killjoy o de quien coño sea, me da igual. Trastos que básicamente hacen que cuando tú estás en ese efecto de vulnerable, las balas te hacen el doble de daño. Cosa que se agradece mucho. Y énfasis en decir que es una esfera. Porque Viper, por ejemplo, te tira el Molly al suelo. O sea, tienes, digamos, esa zona de Molotov. No es en el aire, pero esto es una esfera literal. Si tú estás encima de un tejado y la esfera da. Y la van a por culo.
Va, sí.
El Rush, que es la E, que es la habilidad que vas recargando con el tiempo. Que es un panel como el de Brimstone para tirar humos, no tiene nada de otro mundo. Y luego el último, que es la última, que esto sí que es cierto que me he quedado muy rayado. Porque es controller, cosa que tiene sentido, pero es un poco una Sage al mismo tiempo. Porque la última lo que hace es renace tras morir. Tú la activas y no sé si tiene también ventana de tiempo o no. Quiero pensar que sí, que estaría que muy rota.
Porque si no.
Es que hay dos opciones: o le hacen ventana de tiempo o le hacen que necesites 12 puntos de ultimate para cargarla. Porque si es en toda la ronda, o sea, si se queda permanente.
Obligas a estar ahí campeando el cadáver.
Literal, porque es que. Ni siquiera puedes campear el cadáver. Cuando te matan, sale una especie de arma y te puedes ir a otra parte.
Ah, puedes desplazarte.
Claro, te puedes desplazar cuando estás muerto.
No, entonces será lo que dices tú.
Está muy roto.
Será lo que dices tú, abre una ventana de tiempo.
Yo quiero pensar que será como Reina. Se tendrá el tiempo aproximado del Empress, claro. De Reina. Cuando Reina se acerca a la última y tiene ya la barrita de hasta que se le termina, yo quiero pensar que será algo así. Quiero pensarlo, que tendrá esa ventana de tiempo. Si no, estaría muy roto.
Si no, seguramente lo que me va a venir es que va a pasar lo que dices tú, que
14 millones de puntos de ultimate.
Se rompe eso, la gente encuentra el meta y dice, bueno, pues ya está, voy a jugar solamente así durante 2 meses y luego la bajan a muerte y se convierte en un personaje injugable. Ha pasado en varios juegos y en este me suena que ha pasado alguna vez.
Realmente es peligroso porque es un poco Sentinel, o sea, Sentinel mentira, pero es que Sage es Sentinel y Sage puede, claro, Sage puede revivir a cualquier persona menos a ella. Spoiler. Pero no, o sea, esta señora solo puede revivirse a ella, vaya. Así que, gracioso. Y eso, sin más, se ha presentado de hecho ya la mañana. Pensaba que lo presentarían ahora porque, contexto, ahora se está jugando la final del VCT Masters.
Ahora están para jugando, nosotros, claro. O
sea, están no. jugando Sentinels contra Genji, de hecho, que va, es un best of five. Son el primero.
Que no tiene sentido que des esta info, o sea, quiero decir, no pasa nada. La gente que está en directo puede ir a verlo y la gente que ya no está en directo.
No os vayáis, claro, no. O sea,
está jugando Genji contra Sentinels. A ver quién gana, lo miráis, venga, dale, a ver estudiado.
Lo veréis en diferido. Lo siento mucho, estáis atrapados.
Y antes, justo de la final que se está pasando ahora, se ha jugado un showmatch con conocidos streamers como Kaide y Mixwell, Black o Leviathan, que han hecho una partida de equipo España versus equipo internacional. Que de hecho hemos ganado.
Góticos.
Hemos.
Bien. Hemos góticos. O sea, lo he pillado tarde.
¿Pero por qué?
Se le queda el robo de.
Pero la música sigue. ¿Qué pasa?
¿Pero por qué?
En fin, a pesar de que aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento del nuevo operador, a tomar por culo.
Yo estoy muy orgulloso del chiste.
A pesar de que aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento del 9 operadores, se espera que llegue en la próxima temporada. Quiero dar muy por eso. O sea, el pase, no sé si ahora mismo le queda un mes o algo así. Yo pienso que en la siguiente ya será cuando llegue. Río no lo ha confirmado, pero.
Pero siendo fácil. Un nuevo operador, ¿le va a hacer competencia a Euskaltel o a Telefónica?
A ninguna de las dos.
Ahí está. Bueno.
A Digi y a O2. Tira.
Vamos,
en este momento.
Vamos muy
bueno, esto ya lo he mencionado. De hecho, como dato curioso para que lo sepáis, estamos en Valorant Champions Tour Masters. Hay dos paradas de Masters, que una es aquí y la otra no me acuerdo en dónde. Pero se juega...
Nada, estaba diciendo que nos da igual sin decirlo.
Perfecto, pero para que lo sepáis, en todos estos torneos que se hagan, el ganador lo que consigue es una plaza para la final internacional. Pues como los Worlds de LoL, pues lo mismo, pero en Valorant, que se llama el Champions, que se juega entre el 1 y el 4 de agosto, si no me equivoco, este año, en Seúl. Va a haber 4 equipos de América, 4 de China, por regiones, 4 de Europa y 4 del Pacífico. Y la gracia precisamente de lo de la final que estamos viendo ahora, por ejemplo, es que Genji es de Pacífico, pero Sentinels es de América. Entonces se puede asegurar uno una plaza u otra. Lógicamente, si un equipo se asegura una plaza en la final, luego si hay otro torneo y gana ese equipo, pues va para el segundo, va por puntos, pero va para el segundo, obviamente. Pues ese tipo de cosas. Entonces, y lo último que os quería comentar como dato adicional ya, que ni siquiera es de esta noticia, es el Ñ3, Íñigo. ¿Qué es el Ñ3? Sí, sí, lo llevo teniendo aquí abierto media hora. El Ñ3. Pincha mi pantalla.
Espera. Y la última noticia.
Pincha mi pantalla. No lo tengo en guión, ¿eh?
No tengo preparada tu pantalla.
No lo tengo en guión. La has tenido antes, la puedes tener ahora. Yo sé, de verdad, soy un poco de margen. Os voy a leer el titular. Nace el Ñ3, la alternativa española al E3. Una conferencia de videojuegos exclusivamente de habla hispana. Un youtuber que se llama...
No vamos a pinchar esa web, lo siento.
Bueno, me la suda. Un youtuber que se llama Juste, Antonio el Juste Juste, efectivamente.
Antonio el Juste Juste.
El Juste de apodo, cojones. Ha dado a conocer su intención de organizar el Ñ3, que es una conferencia de videojuegos de habla hispana. Entonces, ha puesto unos requisitos que si no se va a hacer en junio, la primera semana de junio, efectivamente, que son las fechas en las que se hacía el E3. Y la gracia de esto es que ha puesto unos requisitos del rollo de... El juego... tiene que salir antes de junio de 2025 o tiene que estar ya anunciado, va a durar una hora y ese tipo de cosas. Y la gracia está en que los desarrolladores españoles, o hispanohablantes mejor dicho, pueden enviar sus trailers en plan, oye, pon esto, porfa, y lo pasan antes de una fecha determinada, que no sé exactamente cuál es, y ya está, y él los pone. Me parece la hostia.
La verdad es que tiene una pinta de que va a ser una Q13.
No te preocupes, lo vamos a cubrir, niños.
Ya, o sea,
y por eso estaremos aquí para hablar de ello.
Espero que lo hagan a una hora decente, porque si encima de ser una
Q13 extrema, dudo que sea a las 12 de la noche.
Si encima de ser una Q13 extrema me lo tengo que comer a horas intempestivas, le van a dar por culo.
Bueno, ya será al menos.
Ha dicho, aquí pone que va a durar un total de una hora. Tampoco
eso es.
Me parece como...
Eso es lo que he dicho.
Vale, perdón. No, es que he visto y digo, o sea...
No, largo no, o sea, no sé qué hora empezará, pero largo no debería ser. O sea, no va a ser los putos Goya, ¿vale?
Los últimos 5 años de repente han aparecido muchas películas de 3 horas. Yo creo que una hora está bien. Hablando de una chapa...
Efectivamente.
Así que nos quedamos con eso. Y ahora sí, vamos a hablar con Miguel, que nos va a hablar de la historia de Dreamcast, que por cierto cumple 25 añitos. Nos lo va a decir él, pero os lo digo yo de antemano, que Dreamcast cumple 25 añitos este año. Así que a ver qué nos cuenta, a ver qué nos trae. Continuamos en Gaming Room en este episodio número 83 y como habitualmente, que ya deberíais estar más que acostumbrados porque empezamos a inicio de temporada y ya estamos por terminar, llevo diciendo esto, Íñigo Sendino, los últimos 10 programas, fácilmente.
No sé, está siempre por terminar
la temporada. Estoy siempre por terminar la temporada, o sea, puede ser septiembre y acabar de empezar la que vamos a terminar la temporada.
A veces yo ensayo a que ya estamos aburridos de las noticias tecnológicas.
Le pasa, mucho,
Íñigo. Y eso que esta semana se nos ha dejado caído fuera el bombazo. Pero
no habéis tenido no habéis comentado el Game Developers Conference. Es que ha habido mucha cosa tecnológica.
A la presenta a nuestro colaborador, venga.
Estamos en nuestra sección especial, efectivamente, como de manera habitual. Y hoy nos toca, efectivamente, que vengan a hablarnos de libros. Por ende, aquí está Miguel, que le hemos encadenado a la silla, como debidamente, como toca siempre, para que nos hable de lo que nos haya traído.
Ese chiste ya está pasado.
Ese chiste va a existir las próximas 8 temporadas
pues
de Game
Room. Preséntale, venga.
Miguel, ¿qué nos has traído hoy?
Vale, hoy estamos de cumpleaños. Porque la Dreamcast este año cumple 25 años. También puede ser un poco quisquilla y decir, no, en Japón salió un año antes. Bueno, pues en Japón salió un año antes. Pero aquí en...
Wikipedia chiva muchas cosas.
Sí, yo lo miro en Wikipedia. O sea, no esperéis que que tenga muchas luces y lo habré leído hoy. Sí, 25. Pues venga, vamos a buscar un librito de la enciclopedia. Este es de Héroes de Papel. Y no conocí al autor, pero me ha sorprendido mucho. Porque tenía otros libros también en Héroes de Papel, que no mete la pata. Es periodista, también ha escrito un par de libros de ciencia ficción, y nada, me gustó mucho. sobre todo, pues eso, en cómo está súper estructurado en juego, 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 juego. Y claro, luego te enteras de que el tío tiene el ROMset. Bueno, ROMset, estos son discos, no son ROMs. Tiene todos los juegos de la enciclopedia.
Esta sección le gusta mucho a Sergio, porque es de libros, pero es de retro. Es de libros, pero es de retro. Así que le gusta mucho a Sergio, le va a gustar mucho. Un saludo desde aquí a Sergio.
Entonces, pues bueno, lo dicho. La introducción, la enciclopedia de Dreamcast. No hemos dicho el actor, Ramón Méndez González. Uh-huh. Y bueno... no le habéis echado un vistazo, no habéis visto nada, así que os comento desde el principio. El tío la divide en tres partes. Joder, el tío.
El libro.
Ni que fuera mi amiguete de toda la vida. En fin. Me río tanto.
El autor.
El autor.
El autor.
Vale, lo divide en tres capítulos, sobre todo los juegos, que es lo que me ha hecho bastante gracia. Estoy buscando el índice en cómo los divide en juegos PAL, uh-huh, juegos que salieron en Japón, y juegos que se cancelaron, ¿vale? Hay mucha pelea de, no, yo solo hago PAL, yo no hago PAL.
Y llegó un poquito de cultura para la gente. Yo sé lo que es un PAL, pero la gente no. Explica lo que es un PAL.
El estándar de imagen PAL es el utilizado en prácticamente toda Europa Occidental en formato analógico para visualizar imágenes. Se caracteriza porque las imágenes tienen 425 líneas de alto y su frecuencia es de 50 hercios. Gracias.
Y ahí es cuando están las movidas de cuando pillas juegos antiguos y los intentas emular y le subes la frecuencia porque dices, no, porque así se ve más fluido. Lo que estás haciendo es acelerar el juego, porque básicamente los píxeles van más rápido. Entonces realmente estás jugando a juego por 4 de velocidad y no tiene puto sentido. Yo cuando descubrí eso digo, claro, ¿qué sentido tiene? Si va a 50 Hz, pues lo subes a 60 y ¿qué más da?
He dicho terriblemente 425 líneas, no, son 576.
Son 576, pero varias de ellas se eliminan por arriba y por abajo, no, por los marcos de la pantalla.
Estoy hablando de líneas activas, no líneas totales, porque las primeras líneas, efectivamente, como las primeras 50, se utilizan para señalización y cosas que en total eran 625.
Efectivamente.
Verdad. ¿Qué técnico te me estás poniendo, Gaisa?
¡Hombre! Pero, ¡hombre!
Aquí quien tiene que hablar es Miguel, o sea, quiero decir,
yo,
continuemos.
No, no, si yo al final no sé nada de esto. Vale, pues bueno, es muy gráfico en el lomo del libro, como la mayoría de él es blanquito, hay una pequeña zona
amarilla,
naranja, amarilla, y sí, una amarilla, pequeñita roja. Entonces, esa amarilla son los juegos japoneses, o sea, los que no salen en PAL.
Los de fuera de PAL,
¿vale? Uh-huh. Entonces está guay para ir buscando.
¿Qué forma lo utilizan los japoneses?
NTSC.
No,
los japoneses, lo he hecho un poco por...
Los japoneses utilizaban otro, o eran los...
Es que yo entre los códecs de vídeo, los formatos...
NTSC, es verdad.
Toma.
De hecho...
Puntito para ti.
De hecho, ya que estamos, sacado...
Lo tenemos. Lo tenemos.
Realmente de la Wikipedia, podemos poner esta imagen tan maravillosa, hablando de estos formatos estándar, porque el SECAM... Yo pensaba que en Brasil se utilizaba SECAM. No, se utilizaba PAL SECAM, es verdad. Uh-huh. El SECAM, el que aparece en naranja, era otro que increíblemente los franceses lo adoptaron.
Son franceses, señor. Son franceses, déjale.
Bien, dejemos de hablar de formato de imagen, hablemos de otras cosas.
Entonces, bueno, ya tenemos eso, los jueguitos, los separa, está muy guay. Cómo te va presentando carátula, un poco su opinión, el número de jugadores, las desarrolladoras.
Estoy leyendo Rally ahí. No sé qué estoy leyendo, pero estoy leyendo Rally.
¿Show Park Rally? ¿Show Park?
A ese me suena. South... Mira que tiene... ¡Ah, joder! ¡El de South Park!
Mira que tiene juegos y se conoce el de South Park.
South Park Rally. ¿Qué
sí, es una movida de juego. O sea, Rally, pero todo extraño.
Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, con los de Marvel Capcom y todos estos. Pero bueno, la colección de juegos. ¿Qué es lo más interesante? Si no conoces la consola... las secciones que te habla de... es lo que estoy mirando ahora. Por ejemplo, los periféricos raros que
hardware
sacando. Eso es.
Somos fans del hardware aquí.
Sí. Entonces, está muy bien por eso también. Unas maracas. ¿Quién no quiere unas maracas?
¡Qué samba de amigo!
No, ¿vale? Jodas que es para ese juego.
No, creo que samba de amigo fue posterior.
Es muy posible.
Entonces, está muy guay eso.
¿Se consideraría que samba de amigo es retro?
Samba de Amigo tiene 25 años, ¿sí?
Perdón. Paremos esta sección. Acabo de dar con la clave porque efectivamente Samba de Amigo salió
para la Dreamcast
en el año 2000. O sea que efectivamente Samba de Amigo. ¿Has visto, Miguel, cuánta cultura ha gestionado la Dreamcast? Una cosa terrible.
En un segundo consigues más información que yo en meses, no puede ser, ¿eh?
Bueno, pues internet, literal.
Vale, pues eso, periféricos, no saca también modelos, que aunque no hubo 100.000, porque la vida fue bastante poca.
Las consolas traslúcidas, aquello fue una cosa, ¿eh?
Pero a mí me gustan mogollón.
Se siguen haciendo, ¿eh? Sí, movidas sí, de esas, es de coño, bueno, o sea...
Quiero decir, ya no encuentras una, yo qué sé, una Nintendo Switch traslúcida.
Hombre, no, pero, joder, pero yo me estoy encontrando literalmente gente que está haciendo paneles para Steam Deck traslúcidos, me estoy encontrando paneles para...
Sí, pero...
Paneles ya, que se han hecho ahora para Game Boy traslúcidos.
Lo tienes que hacer tú, o sea, quiero decir...
Ya, no se comercializa.
Cuando yo nací, cuando se empezó a vender la Nintendo 64, tenías la versión negra y luego tenías una versión traslúcida.
Como se llevaba mucho. Y el traslúcido de color también, traslúcido verde, traslúcido azul, no sé qué, para que se viese justo.
Claro, no sé dónde está mi Game Boy Color. Sí sé dónde está mi Game Boy Color.
Necesito una Game Boy Color.
Y era traslúcida, es traslúcida.
La última cosa que he visto traslúcida, de hecho, es el marco de la pantalla del Framework 13. Que han sacado una versión limitada de no sé qué, de marco de pantalla. Que es muy raro, porque efectivamente, como tú has dicho, no se suele hacer. Pues han dicho, ¿por qué no? Claro que sí.
Claro que sí, sí, claro, señor. Sí.
Una maravilla.
Yo creo que eran más frágiles, ¿eh? O sea, que tampoco...
Puede ser. Pero, no sé, piezas que generalmente tú dices se hacen de plástico, de un tipo de plástico determinado, pues del mismo tipo de plástico, pero traslúcido, pues, plástico todo.
Pues bueno, sin más, un poquito eso, pues los modelos y la historia. Para quien no la conozca, pues la introducción está muy guay. Y para quien ya la tenga, yo creo que es la referencia para ver qué juegos te pueden faltar, cuáles puedes buscar. Y un poquito curiosear en eso, ver lo que tienes, lo que no, o simplemente conocer. O como nos ha pasado con las maracas, pero este juego es de verdad esta consola, sí, sí, ¿o no? Sí, sí. Está muy chulo, está muy chulo.
¿Tuviste tú una Dreamcast, Miguel?
Y no, me he hecho más tarde con ella y fue lo típico de cogerla, meterla en una caja y ponerla... Bueno, ver si funciona.
¿Eso es lo primero?
Ver si funciona y meterla en el... En
disposición.
Sí, sí. No, ni siquiera, es que es lo peor. O sea, yo las tengo todas en un armario cerrado, o sea, no se ve lo que hay en eso.
Hay que poner una vitrina.
Escúchame, sí. IKEA vende ahora unas vitrinas negras maravillosas.
Yo quiero una, pero no me entra en la habitación, es de coña.
50 pavos, estupenda, ¿eh?
Esta gente con casas grandes que puede poner.
A que sí, vitrinas. A que sí, no me pasa.
Pero si mi casa son 70 metros cuadrados, tampoco es tanto. Por favor.
Iñigo Sendino, dos personas en 60 metros cuadrados, nosotros, cuatro en 56, cuatro y un perro en 56.
Ah, bueno,
agárrate.
Ese es tu problema, independízate de una puta vez. O sea, estará tu madre viendo.
El día que el mercado inmobiliario no esté en la puta mierda, gracias.
Estará tu madre viendo este programa y pensando efectivamente que se vaya de su casa y la niña también.
A que sí, madre, claro que sí.
Efectivamente.
Eso con todo el mundo.
Sí.
Y ahora es cuando Íñigo me mata, porque efectivamente hay que hacer la misma frase de siempre. Hemos terminado ya de hablar del libro. Miguel, háblanos de tu libro. A Íñigo le da urticaria cada vez que...
A ver, vamos a mantener un orden en este programa. Que
orden, dice.
Que parece que el señor director no lo puede mantener. Primero, no, la recomendación hoy entonces ha sido la enciclopedia Dreamcast, ¿verdad?
Eso es.
De
Héroes de Papel y escrita por Ramón Méndez González.
Perfecto.
Que la pueden encontrar en...
Y ahora va tu libro.
Nuestra tiendita de barrio que se llama Mano del Friki y yo está en Baracaldo.
Perfecto.
Ahí está.
Pues ya está, ya está.
Mira qué sencillo.
Ay, Dios mío. Voy a coger yo las riendas de este programa. Gracias, Miguel, y hasta la próxima.
Nada, gracias a vosotros.
Hasta luego. Nos vemos.
Bueno, pues como ya he tomado yo el control de este programa, ya voy a despedir yo, ¿por qué no? ¿No?
Yo estoy aquí encadenado, no puedo hacer nada, no me están dejando hablar, ni moverme, ni tocar cosas.
No, no, hablar.
Acostúmbrate, algunos estamos. Llevamos
sí,
seis meses.
Sí, sí, ¿no? Ah, sí,
un par de años.
Ahora te entiendo, cara, ahora te entiendo. Ahora
efectivamente. Entiendo. No, pero bueno, en fin, quiero decir, si hay que arrancarlo, yo lo arranco, no pasa nada, yo lo arranco. Trata de arrancarlo. No, eso era el de. Eso era el padre, ¿no?
Calma, mis amores, que diría Íñigo Sendi.
Efectivamente, como podemos ver en esta camiseta.
Uy, camiseta, dice.
Sudadera, perdón. Ya. Calma, mis amores, gracias.
Esa sudadera, Íñigo Sendino, de tu mudanza tiene más mierda.
No, la verdad.
Que la hostia.
A ver, sí que es cierto que tiene un par de puntitos blancos. Lo que pasa es que, bueno, ha pasado por la lavadora, pero.
Pues tendrá que pasar otra vez.
Sí, efectivamente, tendrá que pasar otra vez. No pasa nada. En fin, pues hasta aquí esta maravillosa edición de Gaming Room. Ahora estoy sintiendo la tensión que tienes tú
con. ¡Amigo! Es que es complicado.
Hay una pistita por ahí oculta en el fondo del audio.
Ahí, hay una cosa que tiene su peligro.
Claro, él luego bien que me culpa, pero es que no sabe lo que es la tensión de decir, vale, tengo que hablar, tengo que no hablar, ahora tengo que darle paso, ahora sí, ahora no.
No, pero bueno.
No lo sabe, no lo sabe.
Ya está, es dejar pasar esta.
Íñigo, agradécete a ti mismo, hombre.
No, es dejar pasar este primer drop y luego ya es cuando hay que hacer la tontería.
Claro que sí.
Ya está, es fácil, es muy sencillo. En fin, vamos a empezar por Mikel, por ejemplo.
Venga.
Mikel, que viene a abrirnos la puerta, claramente. No ha traído siempre merienda ni nada de esto.
Justo hoy no.
Mikel no me ha dado de desayunar esta mañana. No nos ha dado de comer, no nos ha traído merienda, nada, para nada. También al becario Íñigo, muchas gracias.
Aquí estamos para, bueno, saltar del banquillo, que estoy siempre ahí calentito. Últimamente me tenéis.
Íñigo está siempre calentito.
En acceso directo. Y voy a recalcular un poco las palabras.
Sí.
Digamos que es acceso directo ya.
Es domingo para todos, salvo para los oyentes, es domingo para todos.
Efectivamente. Algunos llevamos ya con toda semana. Bueno,
qué cosita.
Gaisca, gracias por dirigir esta cosa. No,
agradecete a ti mismo.
Cosa. Algo.
Gaming Room 5 temporadas continúa siendo una cosa. Me encanta. Es una maravilla.
En fin, pues gracias, Gaisca.
Puede ser una Rotaflex. Perfecto.
Cualquier cosa, claro.
Perfectamente. Y nada, solo nos queda también agradecer a los oyentes, que hay que agradecerles, hay que.
Es muy raro estar escuchando a Íñigo hacer la despedida de este puto programa, es muy raro.
A que sí, que están ahí siempre. Me acabo de saltar el drop.
Me acabo de dar cuenta, está tardando mucho.
Sí,
no
sí,
puede
sí,
ser.
Sí, pero no pasa nada. Yo como soy yo,
claro, el que aquí va de Dios.
Acabo
de ver el ratón moverse por la pantalla como clic.
Hoy, literal. O sea, Íñigo Sendino en aquí es el momento en el que tiene los derechos máximos y definitivos.
Sí.
Es el admin del servidor de Minecraft. Puedo hacer lo que le salga de los cojones. Es una maravilla.
Sí,
es
de banea.
Literal. Es una jodida. Pero de repente, si dejo de hablar, de repente, gente, es porque he perdido los derechos del servidor, literalmente. Sí.
Ya está.
Ahí está.
Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de un poco. Nos vemos. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¿Has visto, payaso? ¿Has visto cómo se reía?
¡Lo has hecho del orto!